En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este martes 23 de abril, que va a ser una gran noche de radio. Estamos convencidos que va a ser una gran noche de radio. Está Madrid en ebullición. Están pasando muchas cosas en la capital, van a pasar muchas cosas en la capital, vienen semanas intensas de deporte, de noticias. Hoy, por ejemplo, coinciden dos cenas importantes en Madrid. Una tiene lugar en una casa de Pozuelo de Alarcón y sirve como homenaje a Rafa Nadal. Se la dan sus amigos cada año que viene al Mutua Madrid Open Nadal. Y este año son conscientes de que puede ser la última edición de Rafa en activo en esa cena. Es una cena en la que en otras ocasiones Rafa aprovechaba para juntarse, por ejemplo, con Ancelotti, o con Figo, o con gente de la sociedad madrileña, y ahí departe sobre algo que le encanta, que es el fútbol y el resto del deporte. Ayer ya vio a muchos protagonistas en los Laureus, bueno, pues ahora, en casa del doctor Martín, de Ángel Martín, de Clínica Menorca, ahí está Rafa Nadal cenando con sus amigos y disfrutando de una noche especial justo antes de que arranque su participación el jueves en el Mutua Madrid Open. La otra cena tenía lugar muy cerquita de la radio, muy cerquita de la cadena COPE, en la Puerta de Alcalá. En esa estaban los directivos de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, que mañana celebran una reunión en Madrid. La ECA es la organización que, digamos, pretende frenar la Superliga y pretende llegar a acuerdos con UEFA desde un punto de vista bastante más amistoso de lo que plantea la Superliga. Ya están, como digo, en la capital de España desde primera hora de esta mañana. La preside Al-Khelaifi y en esa cena en la Puerta de Alcalá, ahí estaba el presidente del Paris Saint-Germain. En las puertas de ese restaurante está Isaac Avilés Morris. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ya no está el Al-Khelaifi, ¿eh? Hace unos 15-20 minutos se ha marchado. Ha salido de este restaurante próximo a la Puerta de Alcalá. Iba acompañado de unas 7-8 personas. Nos hemos acercado para preguntarle, por ejemplo, si iba a seguir Mbappé en París la próxima temporada, si iba a tratar de convencerle. No ha querido hacer ningún tipo de declaración. Se ha marchado. Y pocos minutos después salía también Joaquín Aperribay, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, el presidente de la Real Sociedad, que sí ha hablado amablemente con nosotros. Nos ha dicho que ha sido una jornada muy satisfactoria para la ECA, para todos sus miembros, que han disfrutado de una cena muy agradable aquí, como digo, en este restaurante de la capital. Y el que falta por salir es el otro miembro del comité ejecutivo de la ECA, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, al que no le hemos visto y creemos que todavía sigue dentro. Como digo, jornada muy satisfactoria para todos los miembros de la ECA. Han acudido también varios equipos de la Liga Española de Primera y de Segunda División con el objetivo de ver qué ventajas podría tener y tratar de convencerles para que se unan también a la ECA. Así que cena importante la que ha habido aquí. Ya se ha marchado Al-Khelaifi, también Joaquín Aperribay, a la espera de Gil Marín.
Gil Marín es el anfitrión de la reunión, que es rotatoria, toca en Madrid, y mañana, como digo, se producirá esta reunión en el Estadio Metropolitano. Mañana además hay junta directiva del Barça. Y sobre la mesa está la continuidad o no de Xavi como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Hoy, por ejemplo, hemos conocido unas declaraciones de Enric Masip, asesor de Laporta. Las ha hecho en el YouTube del Chiringuito con J. Jordi. Ha sido muy contundente sobre el arbitraje de Sotogrado en el Bernabéu.
Bueno, enfadados porque claro, son... O sea, es como si, ¿sabes aquello? Cuando, ostras, tenía un... Acabo de desaparecer lo que tenía aquí, ¿no? Pues, es de Santa Mansión, el equipo luchó, se puso por delante dos veces, claro, es que al final da la sensación que tienes, el Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar.
Esta es la frase. El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar, lo dice Masip. Estas declaraciones las hizo, al parecer, antes de que Laporta soltara el videodiscurso en torno al mediodía acerca de la repetición del partido, la diferencia de puntos con el Madrid y todo eso. Bueno, en esta gran noche de radio están preparados los comentaristas que nos acompañan en este martes. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Barcelona.
Buenas noches, familia.
Feliz San Jordi, que todavía le quedan minutos al San Jordi. Día bonito, ¿verdad?
Pocos ya, impresionante. El mejor día del año, con diferencia.
¿Mucha gente en la calle?
Toda la gente en la calle.
Sí, sí, me han dicho que toda la gente en la calle. ¿Qué libro te has comprado tú? ¿O qué libro te han regalado?
A mí, uno que se llama La... Es que lo estoy traduciendo porque está en catalán. La telaraña blaugrana.
Ah, La telaraña blaugrana. Vale, sí. Vale. ¿Y de quién es el libro?
Es de un seudónimo, Roger Vinton.
Ah, vale, vale.
Las guerras de poder del Barcelona, desde su fundación hasta nuestros días.
La verdad es que eres intenso, ¿eh? O sea, bueno, todavía tener ganas de... Yo trato de desconectar un poco. Cuando hablo de libro, que sea otra cosa.
Bueno, pero... Pero hay que estar alerta.
Seguro.
No, también se lo han regalado, no significa que se lo vaya a leer.
Bueno, es verdad.
Bueno, es verdad, sí. Puede ser. No, pero en principio lo voy a leer, sí.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te han regalado rosas en el día de hoy, en el día de San Jordi? No, en Majadahonda no se lleva tanto, ¿no?
No, estaba en Madrid y aquí no, vale. No me han regalado rosas.
Vale.
Pero sí otros años estando en Barcelona y es un día precioso para estar allí.
Muy bonito. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, es el día más bonito para estar, o por lo menos a mí el que más me gusta para estar en Barcelona, el día de San Jordi y el día de la rosa.
Sí. ¿Tú te han regalado algún libro en el día de hoy, Ciro?
Bueno, me lo he autorregalado porque Julita está en Tenerife con el nieto, con uno de los nietos. Yo me he regalado el último de Gaita Lese, que para mí, bueno, me he leído yo creo que prácticamente todo. Es uno de los grandes del periodismo, del nuevo periodismo. Y la verdad es que este también he empezado a mirármelo y creo que va a estar muy bien.
Perfecto. Está también Senabre, Dani, también en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas, todo el día en la calle hoy todo el mundo. Mucho frío por eso, para ser San Jordi.
Sí, aquí en Madrid tampoco está el tiempo un pelín desagradable. De hecho, ahora por la noche hace mucho frío y en el Mutua, ahora nos lo cuenta Angelito. Uy, ya está aquí Angelito. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas
a
todos.
Los que vayan al Mutua estos días, que vayan con ropa siempre de abrigo porque pega y la corriente.
En los pasillos de la Caja Mágica siempre hay unas corrientes muy traicioneras aunque notéis calor fuera, por los pasillos siempre viene bien una chaquetilla.
Hola, Fouti. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Ahora nos cuentas cosas que nos tienes que contar absolutamente todo. Por ejemplo, el tema del árbitro que llevamos a la Eurocopa. Algo que había se adelantado hace tiempo en el partidazo, se confirma, ¿no?
Sí, Gil Manzano. Va a ser su primera experiencia en una gran competición, como en este caso la Eurocopa. Así que bueno, la verdad es que el chaval está muy contento, casi no se lo creía cuando ha recibido la noticia. La lista de 18 árbitros que van a ir a la Eurocopa de Alemania con Hernández y Juan Martínez Munora, que serán los árbitros VAR, representantes de España en esa Eurocopa.
Vale, perfecto. Bueno, pues estamos todos preparados en este día en el que el Arsenal le ha metido 5-0 al Chelsea. 5-0 el Arsenal al Chelsea.
El Chelsea llama la atención.
Pero hace cosas rarísimas el Chelsea. Rarísimo.
Bueno, por eso llama la atención.
Sí. Es líder el Arsenal con 3 puntos sobre el Liverpool. Tiene un partido más que el Liverpool. Tiene 4 puntos sobre el City, pero es que tiene 2 partidos más que el City. Así que aquí en la Premier todavía hay que ajustar, digamos, el calendario. En la Copa de Italia, partido de vuelta de semifinales, la Juve se ha metido casi en el último minuto. Perdía 2-0 con el Lazio. Ha marcado un gol el hijo de Guea. Y ese 2-1 mete a la Juve en la final. Su rival va a salir de la otra semifinal, que es el Atalanta-Fiorentina. En Euroliga, playoff, primer partido, el Real Madrid le ha ganado 90-74 a Baskonia. Yul se ha convertido en el máximo triplista de la Euroliga, adelantando a Juan Carlos Navarro. 624 triples. Casi nada. Otro de los sonidos del día, Courtois. El portero del Real Madrid, le han cazado las cámaras del golazo a la salida de Valdebebas, le han preguntado por el gol fantasma del Clásico.
¿Cómo estás viendo todas las críticas de Barcelona?
Ahí no voy a entrar, yo creo que está muy fácil ver con la tecnología que no, Pero bueno, no voy a entrar más porque no hace falta.
¿Cómo estás viendo al Uni?
Está bien, está bien. Por eso no hay prisa si lo está haciendo bien. Cuando yo me siento bien ya veo cuándo puedo jugar, nada más.
Bueno, pues son las declaraciones en gol de Courtois. Por cierto, luego trataremos este asunto. Hoy hemos conocido que Morata, el delantero del Atleti, sufre un cuadro agudo de neuralgia en el trigémino. Yo no sabía lo que era esto. Es un nervio que provoca unos dolores, creo que son muy importantes, en la zona de la cara, que puede afectar tanto a la zona ocular como nasal como de la boca. Y creo que son dolores súper intensos. Se desconoce el origen y el tiempo que va a tardar en recuperarse, pero no es algo sencillo, ¿eh? No es algo sencillo. Ojalá que sea lo menos posible. Pero luego vamos a preguntarle a un doctor, porque buscando, de verdad que es para preocuparse. Melchor Ruiz nos va a contar la intención de ofrecerle la renovación a Lucas Vázquez, que acaba contrato, como saben, al término de la presente temporada. A Luis Enrique, en París, le han preguntado por Mbappé en la rueda de prensa de hoy. Y atención, ha sucedido esto.
Yo le quería preguntar si usted entiende que veamos como algo un poco extraño que Mbappé esté tanto en el banquillo cuando usted ha dicho que es el mejor del mundo alguna vez, y si mañana le podremos ver en Logan. Gracias.
Qué pena, te acabas de cargar un récord, tú. Era la primera rueda de prensa que nadie me preguntaba por Kiki. Íbamos y fastidias el récord. Madre mía. Mira que está bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. No puedo contestar. Cargándote el récord no puedo contestar. Cuando hable Kiki públicamente, detrás hablaré yo, sin ningún problema.
¿Sabíamos que a Mbappé le conocen por Kiki?
No, bueno, yo lo descubrí hoy, vamos.
Es algo que ha aportado Luis Enrique al periodismo deportivo en el día de hoy, Kiki.
Pero en Francia sí que se debía saber, porque tampoco hombre, nadie, ¿no?
Ya, pero yo nunca lo había oído. Kiki.
No, sí, es verdad.
Kiki Mosampa.
Kiki. Bueno, pues Kiki, vamos a ver si juega o no juega mañana. Del caso Brody, ha ordenado bloquear la jueza una de las cuentas de Cosmos, la empresa de Piqué, por presuntas irregularidades derivadas de la Supercopa de Arabia. Supongo que será una medida preventiva y que hay que luego ver si esto fue así o no. Gil Manzano será el único representante de... Esto yo lo he contado a foto, ¿para qué lo voy a repetir yo? Y conocemos los precios de las entradas para el Madrid-Bayern del próximo martes en el Bernabéu. La más barata va a costar 88 euros. Otra cosa es que se pueda conseguir. Porque claro, los filtros hasta llegar a poder comprar una entrada, tienes que ser primero ser socio, no tener abono, luego tener el carné madridista, y ya cuando nadie de estos quieran la entrada, pues ya está para el público en general. Lo he dicho, la más barata 88 euros, la más cara 445. 11 de la noche y 42 minutos. Este es Alcaraz, Carlos Alcaraz. Buenas sensaciones.
Hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar 3 o 4 partidos, yo también estoy contento.
Él decía ayer que quería jugar el sábado antes que el viernes, pues va a jugar el viernes, ¿no, Angelito?
Sí, tiene toda la pinta, no es oficial todavía, Juanma, pero ya te digo yo que Carlos Alcaraz va a debutar el viernes. A ver, en realidad es lo que le toca a su lado del cuadro. Lo normal es que los de su lado del cuadro empiecen miércoles y jueguen viernes. Entonces, bueno, ya te digo yo que Carlos Alcaraz va a debutar el viernes. Seguramente, imagino, en sesión de día, en el horario estrella, que es el de las 4 de la tarde.
Tampoco hay que forzarle. Es decir, o sea, no merece la pena quemar las naves en Madrid, por más que sea el torneo por excelencia aquí en España y todo eso, ¿no?
Él mismo lo ha dicho, que con 3-4 partidos, oírle decir eso a Carlos es la primera vez que lo oigo decir en mi vida, ¿eh? Jamás había hablado de 3-4 partidos.
Le veo muy sensato, en ese sentido le veo muy sensato, ¿no? En plan, sí, yo vengo aquí a ganar.
Ha recogido el guante de lo que dijo ayer Juan Carlos Ferrero, de hecho ha sido la pregunta de la cadena COPE, y sí, lo ha reconocido, que con esos 3-4 partidos le valdría, ha puesto por encima de los favoritos a Sinner, a Rudy y a Sissipas, y bueno, evidentemente todos están pensando en Roland Garros, y es verdad que al nivel del mar se juegan todos los torneos, menos este de Madrid, que se juega a más de 600 metros, y todo eso también cambia.
Es curioso escucharles hablar así, porque son torneos en los que hay muchos puntos en juego, pero es verdad que al final es como cuando un futbolista dice, oye, pues yo estoy para 20 minutos.
Se están preparando para claro. Roland Garros. El otro día en Barcelona Nadal vino a decir lo mismo, ¿no? Que sí, se va para jugar un rato. Y
Tal cual. Hola, sí, eso sí. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
Hoy se han juntado Alcaraz y Topuria. Ganga es nuestro especialista en Topuria. Sí. Topuriólogo, de la cadena COPE.
Muy viniciólogo en su momento, ¿te acuerdas?
Sí, hablaba.
Cuando llegó
en el Castilla.
En el Castilla eras el hombre de Vinicius, sí, sí. Y Topuri ahora es tu,
mi tema.
Tu tema. Ha estado en el Mutua, en el entrenamiento de Alcaraz, y han puesto un octógono en una pista de tierra batida y luego han hecho primero una peleilla.
Han dejado muy buenos momentos. Y bueno, Topuri ha hecho con él lo que ha querido. Lo ha levantado, se lo ha puesto como un saco de cemento en el hombro. Le ha hecho llaves, le ha hecho un mataleón, pero Carlos ha estado bien, porque cuando se han subido le ha preguntado, oye, ¿yo a ti te podría meter una leche? Pero
lo ha preguntado, o sea, en realidad Alcaraz lo pregunta, sí, sí, de verdad. O sea, dice, oye, ¿habría posibilidad de que yo, o sea, si yo a ti,
sí, sí,
te haría daño con un puñetazo y tal? No, no.
Y Topuri le ha dicho, hombre, me la tendrías que dar con la pala. Sí. Yo me imagino que se refería a
la raqueta. La raqueta, sí, sí, sí. Bueno, luego Topuri se ha puesto a jugar al tenis.
Sí. Bueno, él ha dicho ya en principio que era malísimo jugando al tenis.
Yo creo que no había cogido nunca una raqueta. No tenía pinta de haber cogido una raqueta.
Bueno, no sé. Yo
por lo menos las daba, ¿eh?
Sí, sí, le ha devuelto, mal, le ha devuelto un par de saques. Sí. Yo creo que alguien que no ha cogido una raqueta nunca no hace eso, ¿eh?
Ahora, y se la llama pala.
Sí, he flipado. Pinta mal. En pleno entrenamiento, cuando está Topuria devolviendo...
De la grada, ¿eh?
Ha ocurrido que desde la grada le dicen esto.
¡Mira, paquete!
Topuri a Paquete,
paquetes,
le dice uno.
Ilia Paquetes.
O Ilia Paquete, y le dice, dímelo a la cara. O sea, hay que ser muy valiente.
Ahí se acaba la discusión, se acaba.
Bueno,
ahí.
Creo que yo, todavía está corriendo. El chaval que le dijo Ilia, claro, Paquete, claro, todavía está corriendo.
Yo conozco
ahora
a alguien que es verdad que había un océano entre medias, pero que le llamó Capullo.
Bueno, hombre, pero eso es una cosa que hemos arreglado
entre
con
vosotros,
el tiempo,
¿no?
Hemos arreglado con el tiempo,
vale, vale.
Entre nosotros. Teníamos pendiente una conversación a esta hora en el partidazo con Garbiñe Muguruza, justo ahora que está el tenis pues en el primer plano de la actualidad aquí en España, pues hablar con una de las grandes que anunció su retirada la pasada semana. Hola, Garbiñe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Un poco dormida, ¿eh?
Pero ¿es muy tarde para ti?
Hombre, yo soy de pronto. Sí, sí, yo no soy muy nocturna.
Pues
¿no?
te digo una cosa, te hemos metido a primera hora. O sea, es decir, o sea, a esta hora todavía no entrevistamos a nadie, pero nos encanta poder hablar contigo. ¿Estás todavía en España? ¿Te vas? ¿O dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
No, ya estoy en Suiza. Ya me he escapado.
¿Y qué tal?
Ya me he escapado.
Ya estás en Suiza, vale.
Sí.
Vale. ¿Y qué? ¿Tú vives allí todo el año?
Sí, bueno, vivo aquí, viajo mucho, pero mi residencia está aquí desde hace un montón de tiempo, desde hace 8 años.
¿Y ahí hay deportistas cerca de donde tú vives? Ahí Alonso anda por allí, me parece, también. Fernando, yo creo que vive también en Suiza.
Pues mira, tenistas hay un montón. Está Monfils, está Wawrinka, está... Bueno, hay un montón. Creo que hay uno de Fórmula 1 también.
Bueno. Uno de Fórmula 1 puede ser Fernando, sí, sí. Que ayer estuviste en los Laureus. Estás, la verdad que te agradecemos que estás atendiendo absolutamente a todo el mundo, hablando de, pues eso, de tu retirada del tenis, que nos ha pillado un poco por sorpresa, porque pensábamos que todavía había ahí algo de Garbiñe para mostrar.
Bueno, la verdad es que desde mi último partido ya han pasado casi un año y algo.
Sí.
Y bueno, me he tomado este descanso, la verdad es que lo he recibido con los brazos abiertos después de bastante tiempo. Bueno, allí compitiendo, ya sabéis. Y bueno, fue una decisión que fue poco a poco digeriéndose, ¿no? O sea, no fue una de un día para otro. Y bueno, creo que el timing es muy importante en la vida y también saber cuándo pasar página, ¿no? También saber cuándo irse. Es muy importante eso.
¿Una decisión así se consulta con mucha gente o te fías de pocas personas para tomar una decisión tan, tan importante?
Me fío de pocas personas, ahí has dado el clavo. Yo creo que es algo muy personal, yo creo que no quería... De hecho, no se lo dije a casi nadie hasta el último momento, porque temía un poco las opiniones de las otras personas, ¿no? Yo quería escucharme a mí misma, porque la gente siempre tiende a... Venga, hay que seguir, y pase lo que pase, hay que seguir, ¿no? Entonces, yo quería, pues, bueno, escucharme a mí misma, cómo me sentía, cuántas ganas tenía, y qué chispa me quedaba, ¿no? Eso es muy importante también, la chispa que tienes y la ilusión después de hacer algo tanto tiempo que va cambiando con el paso del tiempo.
¿Te vas muy cansada del tenis o simplemente te vas?
Hombre, algo cansada sí, no es difícil irte... Sin estarlo. Es raro. Fíjate que no he vuelto a jugar...
Te pregunto, Garbiñe, cansada en el mal sentido. Es decir, ¿le has cogido cierta tirria al tenis?
No, no le he cogido cierta tirria. Es cierto que es cansado estar al máximo nivel todo el tiempo. Es algo muy duro de cabeza, de físicamente también, porque bueno, físicamente quizá no se me ha notado mucho las lesiones, pero arrastro problemilla. O sea, es que es esa exigencia todo el día, todo el tiempo, lo que cansa, ¿no? Entonces, bueno, no tirria para nada, tirria no, porque alguna pachanga y eso de vez en cuando hago, pero a ese nivel es lo duro.
¿Vas a ver partidos? O si hay tenis en la tele, te pones una serie o cualquier otra cosa.
Bueno, siempre he sido de ver series y otras cosas, pero de vez en cuando, claro, veo finales y eso, cuando coincido y eso, de vez en cuando voy viendo, voy cotilleando también los live scores y todo, voy siguiendo a mis compañeras. Quizás ver un partido completo, yo creo que eso no lo he hecho en la vida.
¿En la vida has visto un partido completo?
¿Completo? A ver, supongo que alguno de chicas sí, pero de chicos a 5 sets y eso, qué va.
Es alucinante, ¿eh? O sea, es claro, es un dato muy revelador. Ver, estáis tocados por la varita, sois muy buenos, pero os gusta jugar, no os gusta ver.
Pues, ¿sabes qué pasa mucho eso? No sé, porque yo creo que es porque queremos desconectar. Estamos hasta aquí y que cuando vamos a la habitación del hotel queremos poner Netflix, queremos poner lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Como para dejar de pensar en el tenis.
¿Te ha llegado lo que ha dicho hoy Sabalenka? ¿Las declaraciones de Sabalenka?
No, no he podido ver nada. He estado viajando todo el día.
Escucha esto y dime a ver qué es lo que te parece.
I played enough against
them. Jugué suficiente contra ellas, vi suficiente. Y si voy a enfrentarme con ellas, estoy segura de que mi entrenador me enseñará algunos de sus partidos. Entonces, veo lo que hacen, cómo le van las cosas. No soy muy fan de ver mucho tenis. Yo prefiero ver tenis masculino a tenis femenino. Creo que es más lógico y entonces más interesante de ver.
Claro, la están criticando porque Sabalenka, que si no me equivoco es la número 2 del mundo, vigente campeona del torneo.
Y campeona arrasando en Australia.
Claro. Dice que ella prefiere ver tenis masculino que femenino. ¿A ti qué te parece?
Pues me ha sorprendido, la verdad, porque también en chicas hay buenos partidos. Yo soy de todo un poco, tanto femenino como masculino. Es cierto que quizá, no sé, igual siente que ve mucho a sus compañeras y por eso pues ver tenis masculino es más refrescante, pero yo considero que en chicas hay partidazos también, o sea, muy chulo. Yo veo los dos, o sea, no me inclino por ninguno de los dos. Sí que es cierto, perdona que te corte, que hay mejores rivalidades en chicos que quizá en chicas. En chicas es más variado.
Sí, duran menos. Los liderazgos han durado menos en los últimos años. Es decir, o sea, desde ya la época de Navratilova, luego Seles, no ha habido luego una... Bueno, las Williams, claro, evidentemente, sí, Serena. Pero que no ha habido en los últimos años una número uno que durara, no sé, medio año prácticamente.
Ya, bueno, a ver, ahora... Sí y no, ha habido de todo un poco, pero es que yo creo que tenéis que saber que lo normal no es lo de los chicos, ¿eh?
Claro.
Esto de 30 Grand Slam, ¿esto qué es? Es una locura.
Sí, sí, sí.
Esto no lo vamos a ver en la vida. Bueno, no sé, es mi opinión, ¿no? Lo de tres superhéroes, yo creo que la nueva generación no veo ninguno capaz de ganar 25 Grand Slams. Eso pasa, no sé, es que no... Yo alucino.
Sin duda. De toda la gente con la que te has cruzado, tanto chicos como chicas, en las pistas...
Sí.
¿A quién has admirado más o quién te ha transmitido más?
Jo, pues es que claro, cada uno tiene una personalidad diferente, un juego diferente, sobre todo las historias de cada uno es lo que más inspira, ¿no? Porque todo el mundo juega bien, todo el mundo tal, un poquito las historias de cada uno, porque yo siento que los más buenos, los cracks, los que tienen ese factor X, siempre tienen una historia de vida que les ha motivado a llegar ahí, algún tipo de dificultad. Entonces, el tema de las Williams, ¿no? De la película, de todo, un poco sí. El proceso, ¿no? De salir de barrios, pues, problemáticos. Novak también, de sitios complicados. O sea, no sé, las historias son las que te motivan, porque jugar todos juegan increíble al final.
Sí, sí. ¿Y a alguien al que le estuvieras, o que le tuvieras especial manía? ¿Alguien que te haya caído muy mal en el tenis?
Oye, tú me estás buscando aquí...
No, hombre, ¿qué más da? Si total ya está retirada, no van a ir a Suiza a decirte nada. Ahora puedes.
No, porque la bola lío. No,
bueno, la rival contra la que no querías jugar nunca, decías, joder, otra vez está pesada, qué desastre, otra vez, el cuadro.
A ver, yo creo que con jugadoras, a ver, que habían varias, pero sobre todo con jugadoras que tenían un saque súper potente. Yo qué sé, las del Este, alguna checa, las Williams también, que sacan muy fuerte, porque luego es un rollo jugar con gente que te saca tan fuerte, porque entonces vas siempre como... Como que no puedes respirar. No te voy a dar nombres, ¿eh?
No,
me, veo que me estás, bueno, te estoy viendo.
No, y yo a ti no, también te estoy viendo. Conmigo. Yo también te estoy viendo. ¿Qué vas a hacer en Suiza ahora? O sea, ¿cómo va a ser tu vida?
Pues sabes que todo el mundo me está preguntando eso y espera como una respuesta de la hostia, ¿no? Como exótica. La verdad verdadera es que lo que quiero es tener una estabilidad y un hogar. Te digo que eso es algo que he echado tanto de menos... En esta vida loca, frenética, viajando de allí para acá, me quiero comprar un perro, quiero tener una familia y quiero descansar, vivir la vida. Eso es muy importante, ¿eh? Mis padres siempre me dicen, Arviña, vive la vida porque te va a dar algo. Entonces, bueno, y ya veremos qué es mi siguiente proyecto, ¿no? Yo qué sé, ya sé, hay que ver, hay que dar un tiempo, es muy pronto ahora.
Ya, claro, claro, claro. Si lo dices. Sí, ¿qué quieres preguntar, Gonzalo?
Sí, me gustaría saber, Garbiñe, si desde que has hecho pública tu decisión has recibido algún mensaje de alguien del circuito, femenino, masculino, diciéndote que qué haces.
¿Por qué
no sigues?
Yo creo que todos los compañeros me deben entender. Yo creo que es al contrario, porque es muy duro mentalmente... No, no he recibido nada de eso, la verdad, más apoyo que otra cosa. Ninguno, yo creo que ninguno se atreve, ¿no? Eso es muy personal, porque al final, ¿cómo te vas a meter, no? En cómo puede ser posible, no, no. Todo el mundo ha sido muy, muy bueno. Oye, yo te veo mucho en todos los programas, ¿eh?
¡Gonzalo! No, claro, Gonzalo, ¿en cuántos programas estás a la vez?
Pues mira, en uno de ellos vino Garbiñe hace poco. A hacer una
¿Estás en La Roca con Nuria Roca?
Con Nuria Roca vino hace poco,
sí. Estás con Susana Griso...
Oye, pero vamos a ver, la protagonista es Garbiñe.
No, perdona, pero Garbiñe...
retirada. No, yo creo que
Garbiñe lo que ha dicho es, a ver si dejas un hueco y me voy yo con Susana Griso de comentarista, por
pues
ejemplo.
Pues si Garbiñe quiere ir con Susana o con Nuria, no creo que vaya a tener ningún problema.
¿Te pone a ti lo de ser comentarista de tenis o de cualquier otra cosa, Garbiñe?
Bueno, yo creo que es algo que se me puede dar bien, ¿no? Conozco muy bien el mundillo, pero no sé, me gusta hacer muchas cosas, ¿eh? Cuidado que me vais a ver por ahí, ¿eh? No muero, ¿eh?
Pero no, hombre, no, sí, ya lo sé. Pero eso me suena a actriz o algo, te veo... Es que tú eres... Tú fuiste a los Oscar, ¿no? ¿Tú fuiste a la gala de los Oscar una vez?
Yo fui a los Oscar, pero no como actriz.
Yo cuando vi a Garbiñe Muguruza en los Oscar, digo, joder, ¿a qué nivel se mueve Garbiñe? Flipamos.
Puedes cocinar como Juanma.
No, yo gané Masterchef. ¿Irías a Masterchef? ¿No? ¿Quieres ir a Masterchef?
Ostras, es que sé que hay que estar. Sé que hay que estar y no es... No lo sé, no me atrevo, la verdad. Me da un poco de corte.
Pero los postres siempre se te han dado bien. A ti te gusta mucho cocinar postres.
Sí, eso ya lo habíamos hablado en una entrevista.
Sí, pero, en fin, yo he visto mucho el programa porque me encanta y os he visto y es durísimo. O sea, unas cosas que digo, esto no lo he hecho en mi vida. O sea, tendría que prepararme. No, o sea, es que no es pachanga, es muy, muy en serio. Entonces, pues, no lo sé. Me da vergüenza.
Vale. ¿Cuándo te vas a comprar el perro?
Mira, estoy esperando. Yo creo que en verano.
¿En verano? ¿Y qué raza?
Bueno,
¿lo quieres grande o pequeño?
No. Yo quiero un perro vago. De sofá.
Pues aquí tengo unos cuantos. O sea, un gato. Si vienes a la COPE, tienes perros y vagos, todos los que quieras. O sea, no te
lo que quieres es un gato, entonces. Sí.
Quiero Efectivamente, un perro vago, a los perros hay que pasearlos, ¿eh? O sea, y más en Suiza.
Y si lo podéis adoptar, mejor que comprar.
Sí, mejor que comprar.
Que lo, voy a pasear, pero tienes que entender que tengo una obsesión en mi vida y son los carlinos.
Ah, sí. Son muy simpáticos.
Tienen problemas respiratorios, Garbiñe.
¿Sí?
No, tienen problemas de todo, pobrecito.
Los que fuman, eso sí.
Son muchachos.
Marchante, ¿qué querías preguntar, Mónica?
No, yo quería preguntarle, bueno, algo que siempre me produce bastante curiosidad, porque Garbiñe ha tenido compañeras que han sido madres estando en el circuito, algunas han tardado 8 meses, otras 1 año. Entiendo que debe ser algo complicadísimo volver al máximo nivel después de ser madre, pero me gustaría preguntarte, Garbiñe, ya que has hablado de formar una familia, si en algún momento pensaste que podrías compatibilizar ambas cosas o realmente es algo que nunca has pensado que fuera la mejor manera.
Pues mira, viendo a muchas de mis compañeras hacerlo, la verdad es que lo admiro mucho porque yo siempre he pensado que debe ser, no sé, yo no me veo, la verdad, pero eso no se sabe hasta qué pasa. Pero es que es complicado de viajar. Yo veo, cuando veo a las madres, tal, el bebé, las nannies, que es el partido, que si, ostras, es que, no sé, dormir. A veces no sé ni cómo están en el partido. Dormir, no sé. Yo lo veo muy complicado, la verdad, pero vamos, superhéroes son lo que hacen.
¿Qué quieres preguntar, Gonzalo? ¿Qué quieres preguntar? Si ya está encargado el niño, de que pregunta a Gonzalo si no ya está encargado el niño. No, joder.
No me digo, pero que ahora estando en casa, pues tiene mucho más tiempo. Hombre, claro. Lógicamente.
Bueno, tampoco fuera de casa se puede encargar perfectamente, sí, también.
Bueno, pero siendo profesional en el tenis te está diciendo que es bastante más difícil.
Sí, hombre, pero güey, ahora está...
O sea, de hecho, a un perro, una familia, en fin.
Hombre, no es lo mismo, ¿eh?
No, que quiere tener un perro, que quiere formar una familia, lo ha dicho antes.
Me parece
estar atento.
Me parece muy bien. Claro. ¿Quieres decirme algo de Rafa Nadal en este año tan especial de Rafa? ¿Has podido cruzarte con él en algún momento? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo le has visto?
No, estuve ayer con él, ayer fue, sí, ayer, en Los Laureos, sí. Bueno, a ver, es que yo digo, es que yo no sé cómo aguanta tanto, la verdad. Yo alucino la resistencia y las ganas que tiene y le pone, porque está castigado físicamente al final él, lo ha pasado muy mal. Y bueno, yo creo que mucho en el tanque no debe de quedar, la verdad.
No.
Eso creo que está claro.
Tiene que quedar poco, sí.
Pero bueno,
sí.
Yo tengo ganas de verle en Roland Garros, a ver qué tal. Y, ostras, ¿te imaginas un doble en la Olimpiada con Alcaraz? Sería increíble.
Eso lo lleva diciendo Angelito García todo el año, que sería la retirada perfecta, pero ahora le ha dado por decir que va a estar en septiembre en la...
Que primero gane Roland Garros.
En la Laver Cup, sí.
Que primero gane Roland Garros, luego juegue el doble. Sí. Lo de la Laver ya es una exhibición. Luego juegue el doble con Alcaraz en los Juegos y se traigan un olímpico para casa.
Garbiñe, si te pregunto tu momento más feliz en una pista, ¿cuál ha sido?
A ver, tengo varios, pero... ostras, Wimbledon, muy chulo, impresionante, porque es donde se creó el tenis casi... también he de decir que ganar el torneo de maestras fue impresionante. En México, el público latino, el estadio, la otra no podía ni jugar, la otra jugadora pobrecilla, porque apoyaban más a pues latino, español, tal. Pero sí, Wimbledon es único.
¿Y el momento más jodido? ¿El más difícil?
Mil, la verdad, mil, pero esos no se ven tanto. Un momento que fue súper doloroso fue cuando perdí la final del Open de Australia. Eso fue... O sea, si lo pienso ahora digo, ostras, no puedo ver ni vídeos del partido porque me pongo súper triste, se me dolió muchísimo.
Te he leído que te sientes bien tratada en general en todos estos años. ¿Te has sentido bien tratada por la crítica, por la prensa, por la afición?
Yo creo que en general sí, han habido momentos duros, pero lógicamente creo que se me ha exigido mucho, pero yo eso lo veo como algo positivo. O sea, la gente creía en mí... esperaba que consiguiese grandes cosas y pese a que había momentos en que, bueno, oye, son duros, el deporte es así, los medios de comunicación sabemos que también dais caña, sí. Pero me parece positivo. A mí, yo me he sentido querida y arropada por todos vosotros.
Joder, sí. Da gusto, ¿eh? Que una deportista de este nivel te lo diga así. Garbiñe, te mandamos un beso enorme, que seas muy feliz, que seas muy feliz y que esa familia tenga salud y perro Carlino, a partir del
verano.
¿Eh? Y que sea vago, que te salga un perro vago, de esto que llegas a casa y estás tirado y te tú, venga, ¿cómo le vas a llamar al perro?
No lo sé, vago. Me han dicho que hasta que no lo tenga, no lo sabré, no encuentro.
Vale, pues
William.
Bueno, o Roland, claro.
Rafa,
no.
Wimbledon. Hombre, Wimbledon.
Si te sale Rafa, si es Rafa, no va a ser vago, ya te lo digo yo. Te va a durar veintipico Grand Slams, o sea, como mínimo. Garbiñe, te mandamos un beso enorme hasta Suiza.
Gracias,
adiós, hasta luego.
Chao.
Conexión en directo con Garbiñe Muguruza, 12:03, hora menos en Canarias.
Parece que no se olvida, pero esta chica fue número uno del mundo y no hemos tenido tantas.
2017, ¿no?
2017 fue número uno a finales, el mismo año que ganó Wimbledon, el año anterior había ganado Roland Garros, estuvo a punto de ganar Australia, en todos ellos me pilló por allí, y luego fue cuando ya estaba... creíamos que de bajón fue maestra, 2021, y a partir de ahí sí que... tristemente el último año fue muy duro, y yo se lo decía el otro día cuando hablábamos con ella, que yo la vi sufrir muchísimo el último año, que alguien como Garbiñe Muguruza, que ha ganado todo eso y ha sido número uno del mundo, te dijese me vale con ganar dos partidos seguidos porque no los ganaba, y yo creo que ahora es feliz. Pues nada, pues que podamos pensar que podía haber ganado mucho más, sí, y menos, con lo cual,
Mónica,
sea feliz.
¿Te ha ofendido la declaración de Sabalenka sobre que prefiere ver partidos de chicos?
En absoluto.
No, pregunto.
¿Por qué me va a ofender?
pregunto.
No, no. Yo, es que yo creo que la gente tiene que tener la libertad de poder elegir lo que le apetece ver y lo que no. O sea, porque sea mujer no tiene que gustarle más los partidos de mujeres. Es que no...
No, pero pueden acusarla en estos tiempos de que el deporte, ver, el deporte tiempos, femenino
te
está...
pueden acusar de todo, no, pero todo escucha, el rato.
Lo digo, lo pongo en contexto. El deporte femenino está reclamando una cuota de participación, de importancia, de igualdad. Si una deportista de élite... precisamente lo que dice es que ella prefiere el masculino, hombre, pues no ayuda mucho, ¿no?
Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque su deporte desde hace muchos años es con muchísima diferencia, con infinita diferencia, el más igualitario de todos. O sea, las tenistas han ganado el mismo dinero que los chicos desde hace muchísimo tiempo en muchísimos torneos, cosa que no sucede en ningún otro deporte. Demuéstrame otro deporte donde ganar Roland Garros te den lo mismo siendo chica que siendo chico.
Por cierto, ¿cómo está Badosa?
Bien, hoy nos ha contado que evidentemente es una lesión crónica en la espalda, que evidentemente tiene dolor y tiene que convivir con ello. Dijo en un podcast de Wita que los médicos le habían dicho que era muy difícil que siguiese con su carrera y que si lo hacía iba a tener que estar metiéndose cortisona prácticamente todos los días. Pero escucha, porque yo a Paula la veo con ganas de seguir peleando y ella siempre dice lo mismo. Mientras me vea con opciones de estar ahí arriba y en ese estudio, concretamente en la silla donde está Gonzalo Miró, se sentó como número 2 del mundo, voy a seguir jugando.
He estado sufriendo mucho con esta lesión. Es muy complicada. Al final esta lesión de espalda es una lesión crónica, es difícil. Dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible y al final, pues si me permite poder entrar a la pista y competir, pues ya he ganado, ¿no?
Pues ojalá que tenga suerte.
A mí, déjame destacar de la entrevista a Garbiñe, que por cierto me ha encantado.
Gracias.
Tanto la entrevista como el tono de ella, por cierto.
Gracias.
Prefiero a Garbiñe, no a ti.
No, pero creo que a veces perdemos la perspectiva de lo complicado que es estar en la élite del deporte mundial durante tantos años. Es lo que ha dicho ella.
Sí, sí.
Ha hecho referencia a lo a que una cosa es llegar y ganar algún título, estar en lo alto 2 o 3 años, pero que mantenerse en la élite durante tanto tiempo, ella ha hecho referencia a Nadal, a Djokovic y a Federer, pero lo podemos llevar a muchas disciplinas del deporte, desde el fútbol con Messi, con Cristiano, con el baloncesto y LeBron James y compañía. Es decir, estar en la élite de un deporte... a nivel mundial durante 10 o 15 años te exige un gran sacrificio físico, pero también tener una fortaleza mental espectacular.
Sí, yo creo que es la cabeza lo que...
Sí, pero luego hay tenistas o deportistas que están enganchados a eso, claro, que necesitan estar luchando por eso.
Pero es muy excepcional.
Nadal, Cristiano... esta gente que dura tanto son, valga el término, son junkies un poco de esa adrenalina que proporciona...
Total.
El estar ahí arriba, la competitividad.
Pero
lo hacen de una manera, otros de otra.
Yo, igual que valoro muchísimo lo que está haciendo Rafa Nadal, creo que tenemos que ser capaces también de valorar lo que ha hecho Garbiñe. No me refiero en su carrera tenística, sino el tomar esa decisión, porque me parece una decisión muy valiente y muy sincera. O sea, ¿cómo lo ha explicado? Es tan sencillo como sincero. Entonces, me parece increíble lo que está haciendo Nadal, lo que está haciendo por volver, y lo admiro muchísimo. Pero eso no me hace no admirar lo contrario. Quiero decir, me parece fantástico también una lección de vida lo que hace este Garbiñe.
Está feliz, feliz.
Eso es, os lo explicaba antes, es que yo he visto en muchas ciudades del mundo a Garbiñe sufrir. Garbiñe no era feliz jugando al tenis. Ya había perdido las ganas de jugar al tenis por la razón que fuese, porque no acompañaba los resultados, porque no ganaba 2 partidos seguidos, porque se le hacía muy duro entrenar, porque de cabeza ya no quería, porque tiene muchísimas más inquietudes en la vida. Entonces, si una persona no es feliz haciendo algo, ¿por qué tiene que seguir haciéndolo?
Angelito, me dicen desde el mundo del triatlón que el triatlón igualó premios antes que el tenis, que lo sepas, ¿vale?
Bien dicho.
Vale, pues mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero, buenas noticias para nuestros oyentes.
¿Qué pasa?
Porque el jueves pasado sorteábamos 4 entradas dobles para el Mutua Madrid Open.
¿Sí?
Y ya conocemos el nombre de los ganadores de estas entradas dobles.
¿Los vamos a recitar ahora mismo?
Sí, señor. Y ellos ya lo saben. Ellos ya han recibido
ya les hemos llamado.
Noticias. Sí, señor.
Vale, vamos a dar los nombres.
Mira, en WhatsApp el ganador ha sido José Fernández. En Instagram, Nerea Sanri, en TikTok, Mario Sorrentino y en Twitter, @FerMendo. Así que enhorabuena para ellos y que disfruten, porque me parece que los primeros van a ir mañana a disfrutar de la primera ronda del Mutua Madrid Open en categoría masculina.
Y alguno tiene hasta final femenina, que es un partidazo.
Caramba, el sábado día...
Sábado 4.
4 de mayo. Mira, y sobre lo sucedido hoy, decía un oyente, por calidad y cualidades, Garbiñe ha sido la mejor tenista española de todos los tiempos, por encima de la gran Arancha. Una pena su adiós. Saludos desde Venezuela, tierra donde nació Garbiñe. Nos sentimos muy orgullosos de ella y nos representa siempre allá donde va, como jugadora y ahora como exprofesional. En su acento queda algo de nuestro país. Soy el primer maître de un restaurante de Barcelona y conozco a Garbiñe y os puedo decir que es una persona espectacular. Y añadía este mismo oyente que Elena Condis también va de vez en cuando y que es una persona muy educada y muy atenta.
Pero no dice espectacular. Como
pero no espectacular.
No, el adjetivo espectacular no lo ha usado.
Vale. Pues...
Bueno.
¿Con quién va Elena al restaurante?
No lo ha puntualizado ni tiene por qué hacerlo.
Efectivamente, y aparte, ya te dije que no. Venga.
No.
Mira, totalmente de acuerdo con Masip. El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar, como por ejemplo pagar al segundo de los árbitros. premio al árbitro que robó al Madrid en Mestalla 2 puntos. Se va a la Eurocopa, es tremendo. Otro, en cambio, decía, solo con los 2 clásicos robados ya salen 12 puntos de diferencia. Los 6 ganados por el Madrid y los 6 perdidos por el Barça. Sumad a eso los robos del Madrid contra Almería, Getafe y Celta, entre otros. Y los robos al Barça en Getafe, Granada o Vallecas y nos vamos fácil a los 20 puntos.
¡Joder! Un escándalo. Al final hay 20 puntos de distancia entre el Barça y el Madrid.
Y por último, un oyente decía, buenas noches, equipazo. Juanma, también es un maravilloso día para los que vivimos en Castilla y León, que también es fiesta. Y en Aragón también. Y en Cáceres,
de hecho, en Cataluña no es fiesta.
En Cataluña yo creo que no es fiesta, ¿eh?
No.
En
Cataluña no es fiesta, no.
Es laborable.
Es laborable. Pues mira, así que será fiesta ahí, en las comunidades que he relatado.
Bueno, y en todo caso serán muy felices, seguro, por otra cosa distinta.
Claro, efectivamente.
Se puede ser feliz con muchas cosas.
Efectivamente, por ejemplo, Gemma Santos es muy feliz, ha sido muy feliz en el día de San Jordi porque era su cumpleaños.
Por ejemplo.
Sí. Hola, Gemma, felicidades, ¿eh?
Felicidades,
muchísimas
Churri.
Gracias.
Felicidades.
Muchas gracias.
Te voy a regalar Movistar. Te voy a regalar Movistar, que es el mejor regalo que se le puede hacer a una cumpleañera.
¡Qué regalazo! Muchísimas gracias. Ya sabemos que en Movistar disfrutamos de todo el deporte, así que me viene de maravilla. Como digo, es el mejor regalazo estar con el partidazo y con Movistar. Allí vas a tener el fútbol, el mejor básquet del planeta, el tenis. Mira, ahora que hemos hablado con Garbiñe. Y en Movistar también vas a tener el motor, porque tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes, como va a hacer Juanma conmigo, y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o movistar.es.
12 y 12 minutos de la noche, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Atención, hay noticia en Barcelona. Dice Oliveros que el Barça va a la justicia ordinaria con lo del gol de Lamine Yamal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo, Climalit de Sangoban, y apuesta por confort y luz natural. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 17 euros o a Estados Unidos desde 221 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo. Con todos ustedes y con Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Miguel Rico, Mónica Marchante, Ciro López, Dani Senabre, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Antes les decía que están los miembros de la ECA en Madrid para una reunión que tienen mañana. Aprovechando la presencia en Madrid, los miembros de la ECA han organizado una comida a la que hemos sido invitados a algunos medios de comunicación. Y parece que hay algunos compañeros que están escandalizados por el hecho de que fuéramos a escuchar lo que la ECA tenía que decir sobre lo que es la ECA y cuáles son sus objetivos. A esos medios de comunicación o a esos compañeros les diría que, no sé si se escandalizan también si les digo que yo me tomé un café con el CEO de la Superliga en un hotel de Madrid. ¿Les parece raro que un periodista se siente con personas que están al frente de instituciones, de clubes y que escuche? ¿Ya no se puede hacer ni eso? Yo alucino, de verdad, pero alucino con los periodistas. No, a mí la gente ya me da igual, pero ¿qué se piensan?
Más raro sería no ir.
Bueno, o sea, es decir, o sea,
Juanma, sería un pecado profesional.
Sería poco profesional, ¿no?
Pero ¿en qué profesión estamos? Para que salga ahora Calabrés diciendo que una imagen lo explica todo.
Bueno,
pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Me vais a dar lecciones a mí de integridad en esto? Venga, por favor.
Pensaba que habías dicho periodista.
No, hombre, es que es acojonante. Pero es alucinante.
Bueno, aparte habrá habido uno que ha invitado, ¿no?
Pues supongo que la ECA.
Por eso digo que habrá hecho una lista, pues, la ECA ya
está.
Pero tener que dar explicaciones. A lo mejor con otros como otro día.
Tener que dar explicaciones de esto, es que el día que... Y entonces, ¿qué pasa? Que si voy a, el día que me tome el café con Reinhardt de la Superliga, ¿yo era de la Superliga? Y si me veo con no sé quién, ¿soy de no sé quién? No, perdone. Yo soy de la COPE. Y de Movistar. La COPE y de Movistar. Punto final. No me debo a nadie. Y no tengo ningún negocio. Ni con Tebas, ni con la Federación, ni con la ECA, ni con la Superliga, ni con este, ni con ninguno. Ni con ninguno. Tengo mi opinión. Pero mi opinión es libre. Para que vengan ahora a decir que porque comes con alguien ya está señalado. Iros por ahí, hombre, por favor.
Madre
¿Qué pasa, Fouto?
No, pero
no te calientes,
no,
Fouto.
No, 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 pero que vamos a ver, Juanma, que no digas hay compañeros. O sea, son compañeros afines a un club y un presidente. Bueno, habla claro, igual. Es que no digan claro.
Pero no sé, es que yo como no controlo, como te lo juro que no controlo mucho de estos temas de redes, no sé qué familia está con Tebas, qué familia está con Florentino, qué familia está con Miguel Ángel, qué familia está con...
Mejor para ti.
No, me he aislado un poco de todo esto y no me entero, pero ahora de repente que se escandalicen por esto, pero esto se ha hecho toda la vida.
Pero vamos a ver, si se mira con cierta perspectiva, parece bastante razonable que la ECA quiera dar quiera
pero
explicar...
Si la Superliga hizo un desayuno informativo en Madrid.
Ya lo sé, pero digo la ECA como la Superliga.
Esto no hay ni que explicarlo.
No estoy distinguiendo entre uno y otro. Digo que lo lógico es que cada uno quede con los periodistas para explicar su proyecto y que los periodistas acudan para tener toda la información posible a la hora de luego valorar y opinar y transmitir la información. Es que, de verdad, la discusión es ridícula.
Sí, yo... Yo lo siento, de verdad, que porque empiezo a creer que el problema es que no les llamaron a ellos, pero yo qué culpa tengo, yo no lo he organizado.
¿Qué hay que hacer? ¿La alternativa cuál es? Que te llama la ECA y dice,
yo no escucho, es que yo soy muy íntegro, no escucho, no, es que soy la ECA. ¡Ah! Pues si eres la ECA, mandas una nota de prensa, no te escucho. En fin, Manolo Oliveros, hola Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Noticia importante en Barcelona que tiene que ver con el cumplimiento de lo que dijo Laporta en el vídeo de ayer, ¿no?
Sí, estaba delante del ordenador y, por ejemplo, veo Mundo Deportivo que dice el Barça recurrirá a la justicia ordinaria por el gol fantasma de Lamine. Y, claro, un par de fuentes consultadas por nosotros del Barça. Uno me dice acción, reacción, vamos a ver qué acciones hay desde el punto de vista deportivo. Pero la federación ya se sabe lo que ha hecho, simplemente publicar los audios y tal. Y una fuente muy próxima a Laporta lo que me dice es que ya estaba decidido. Es decir, que prácticamente no es noticia porque estaba decidido desde el principio. Si no prosperaba la vía deportiva, no se ha decidido hoy. Ya desde ayer el departamento legal lo tenía claro y quería llegar hasta el final. Es decir, sí. Como se agota la vía deportiva y no prospera el tema que quería Laporta, el Barça sí va a recurrir y le cará hasta el final ante la justicia deportiva, ante la justicia ordinaria.
Esto, bueno, es un poco, todos lo sabemos, ¿no? De cara a la galería, se supone.
Ruido, sí, es ruido.
Esto no. Sí, ya lo dijimos ayer que... Dale, perdona, Roberto.
No, digo que es ruido, pero es estar metido en una espiral de locura y de sin razón, de verdad. O sea, está muy bien el ruido de cara a tus aficionados y no sé qué, pero es que ya del ruido pasas al ridículo y a la
ya, bueno, Robert, pero locura, mientras se habla de esto... Pero ¿sabes qué pasa? Que mientras se habla de esto, no se hablan de otras situaciones.
Es que esto no tiene...
No se habla de que el Barça se queda en blanco, no se habla de la programación de la plantilla, no se habla de que Cancelo y Joao Félix los fichas porque te los impone Jorge Méndez. O sea, bueno, no se habla de todo lo que está pasando en el Fútbol Club Barcelona. O sea, es muy fácil. O sea, es muy muy fácil pues vender lo que se está vendiendo. Ya está, que van a ir a los tribunales, que no sé qué, que les han robado, que les han estafado, que no sé qué. Bueno, pues mientras no se habla de otra cosa y nadie
además,
mira al palco.
Además, una cosa, los audios están publicados no solamente para el Barça, están publicados para todo el mundo.
Claro.
Y las imágenes son las que son, y los operadores de televisión tienen las imágenes. O sea, que si el Barça quisiera las imágenes,
no
las tendría.
Las imágenes,
o sea, es una pataleta que no tiene ningún sentido.
No
de
quieren
verdad.
Las imágenes y no quieren que se repita el partido. Lo que quieren es demostrarle al socio que defienden su honor, su interés y que están en contra de la liga manipulada, adulterada y dirigida. Y
que no se hable, Dani.
Claro, o sea, que, es lo que has dicho claro. Tú, Sir. O sea, como claro. Estrategia es impecable, porque claro. Es de lo que más se habla en Barcelona. Ahora pones un tuit de cualquier cosa del Barça, o vas a una radio o una tele y haces cualquier opinión del Barça, de lo que sea, de si Xavi tiene que seguir, de si no, de si hay que fichar, y la respuesta siempre es, ya, bueno, pero habla de los árbitros, habla del atraco, habla de lo que nos han robado. O sea, la gente está con esto en la cabeza, y en ese sentido Laporta ha hecho muy bien.
Ya, pero esto no lo inventó Laporta, ni mucho menos. O sea, cuando ganó la Liga en 2020 el Real Madrid, recuerda a Bartomeu en Villarreal diciendo algo muy parecido, ya no vayamos para atrás, otros presidentes anteriores. O sea, quiero decir que es que esto es lo de toda la vida.
Y otros clubes, y los vídeos de Real Madrid Televisión también son eso. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que ahora el Madrid gana la Liga con 11 puntos de diferencia y no pasa nada, pero el año pasado era al revés. Bueno, pasa en todas partes y el socio lo compra.
Esto es un Madrid-Barça mediático. O sea, el del domingo se jugó en el césped y esto es toda la semana, sí, es un Barça-Madrid, porque creo que el Madrid también se ha quejado hoy. Entonces eso, saber quién alza la voz más, ya está, si es eso. Es un clásico, lo que decía Palomar, esto es un clásico, lo que pasa es que el partido se jugó el domingo y esto sigue toda la semana. Y esta semana, porque no hay ni competición ni nada, y se va a hablar toda la semana de esto hasta que llegue la próxima jornada de Liga.
Dani, seguro que, o sea, entiendo, en redes sociales es un termómetro muy puntual, digo, en realidad el socio del Barcelona lo compra, porque yo, por ejemplo, ya, pero yo os escucho a ti, a Miguel, a David Sánchez ayer, a tal, y
a Freixa.
Aquí no lo ha comprado nadie.
No.
¿Es quién lo compra?
Pero es que
las redes sociales lo compran.
Voy a hablar ni por Miguel ni por Freixa, pero yo no soy representativo del socio, quiero decir, a veces sí, a veces no, pero yo conozco al socio muy bien y tengo mucha gente a mi alrededor. Yo he sido socio, antes de ser periodista era socio, hay mucha gente en mi familia que es socio y conozco a centenares de miles de socios.
¿Y pero están en eso?
No todos, pero hay más que están que no están, sí, sí. Sí, sí, es triste, pero es así, de verdad. Yo te diría, no sé si es 60-40, 70-30, sí, pero hay una mayoría que cree que nos han robado la Liga.
Oli, perdona, Mónica.
No, que luego también hay otra cosa muy importante, que es que Laporta se alinea con el discurso de Xavi.
Sí.
Por lo tanto, nos puede dar alguna pista también.
Claro, eso, de eso le iba a preguntar a Oli. Mañana hay junta directiva, Oli. ¿De esa junta directiva va a salir la intención, digamos, más o menos pública de que Xavi continúe?
No, todavía no. Yo creo que todavía no. Lo que sí se sabrá, naturalmente, es lo que piensan unos directivos, pero al final lo que piensa Laporta y lo que decide Laporta es lo que va a misa, ¿no? Según me dicen desde fuentes próximas a Laporta y también desde fuentes próximas a Xavi, no está en la agenda todavía la reunión en la que, eso sí, va a salir de esa reunión entre Xavi y Laporta y tal, la decisión de si sigue o no Xavi. Se sabe que Laporta dijo, como recordarás, el pasado lunes, es decir, hace prácticamente una semana, el día 15, cuando comenzaba el Godó en TV3, que dijo textualmente, todo está abierto y es revisable en el tema del futuro de Xavi, ¿no? Dijo también que no se abordaría esta cuestión hasta que acabe el curso, pero lo dijo seguramente porque tenía esperanzas en seguir vivos en la Champions y en la Liga. Al no ser así, lo normal es que se vayan a reunir. Pero ahora mismo me dicen desde el club que ha delegado Laporta en Deco, que Deco está hablando con Xavi antes de esa reunión, y Xavi ya admite, como sabes, que va a tratar de reconsiderar su decisión. Y desde luego nos consta que Xavi, en esa reconsideración de su decisión, no va a exigir fichajes, sabe cómo está la situación económica en el club, pero sí que va a escuchar el proyecto que le diga Laporta, el proyecto que le diga Deco, porque me cuentan. Ahora, si hablan con un entrenador o con un representante de Hansi Flick y tal,
¿sí?
y quieren saber el proyecto, Xavi también quiere saber el proyecto. Xavi piensa reconsiderar su postura, Laporta dice que es revisable, en esa reunión que no se sabe todavía porque no está fijada, según me dice una parte y otra, Laporta estaría, naturalmente estaría Xavi, estaría Juste, Deco, Óscar Hernández, el hermano de Xavi, y también Alejandro Echevarría. Uh-huh. Hay directivos, como sabes, muy críticos con Xavi, insisten, y además lo filtraban, y te lo cuenta Elena, al día siguiente de ser eliminado por el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, al que les gustaría que fuera Rafa Márquez el entrenador y no Xavi. Son muy críticos con el trabajo de Xavi, pero saben que el que manda ahí es Laporta, y a partir de ahí pues vamos a ver qué sucede. Saben que Rafa Márquez está a solo 6 puntos, que está trabajando bien en su categoría, 6 puntos del Deportivo de La Coruña, que confiarían en él, pero que Laporta es el que decide. Laporta dice que es revisable, Xavi lo ha escuchado, sabe que puede reconsiderar su postura en función de las condiciones del proyecto que le diga Laporta en esa reunión.
Oye, portadas de Mundo Deportivo y Sport mañana, Bernardo Silva. Mundo Deportivo dice Bernardo Silva es factible y Sport dice a tiro.
Sí, sí. Habrá que pagar.
Sí.
Habrá que pagar.
Bueno,
sí que confían en que la Liga y tal y todo esto, si tienen al final no el ingreso a través de libero, sino de otras consideraciones y tal, pueda al final decir que están en óptimas condiciones de hacerlo, y si es así, naturalmente se sabe que Xavi ya lo pidió hace tiempo.
Bueno, pero hay que vender, ¿no?
Se sabe también que están a punto de concretar con Nike, después de que Nike ganara la demanda al Barça, que Nike está en condiciones de renegociar el contrato abonando un bonus de 100 millones por renovar y luego hacer un contrato largo de 120 por temporada.
Eso es muy importante, Miguel, para saber el proyecto con el que se encuentra Xavi o el que venga.
Entonces es verdad. Bueno, mi opinión respecto a Xavi la sabéis desde el primer día, que iba a continuar, lo dije la semana pasada, la anterior y la otra, porque él tenía un discurso en la sala de prensa y otro de puertas adentro.
Sí,
y el de puertas adentro era continuar con determinadas condiciones.
Reconsiderar,
pero las determinadas condiciones incluían fichajes de un nivel que en ese momento, no sé si mañana estará en condiciones, pero hoy tampoco está el Barça en condiciones de ofrecerle esos contratos. Pero lo que ha pasado es que...
A mí, sin embargo, me dicen que no exigía. Es decir, lo que sí exige es un proyecto, pero no dice, quiero Haaland, a Bernardo Silva, quiero a Kimmich, no lo exige, no puede.
Pues lo que yo sí sé es que ahora es el club el que exige cosas a Xavi. Y entre las
claro,
cosas,
será un pulso, será un pulso entre las dos. Cosas uno quiere el otro también y será un pulso.
Bueno, pues entre las cosas que él exige es potenciar su staff. Porque, por ejemplo, esta temporada han echado en falta tener un interlocutor en el club como era Seirulo, para conocer exactamente si la preparación física del equipo era la correcta o no, o para saber si se entrenaba lo suficiente o no, o para confirmar que efectivamente una de las causas que propiciaron la mejora de Xavi es que después de anunciar su marcha se intensificó el trabajo físico hasta el punto que ha habido días en los que estaba programado festivo y los futbolistas han pedido entrenar.
A ver, antes de que continuéis, vamos a hacer una conexión con París porque Dani Gil... Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Es Le Parisien el que publica el interés?
Sí.
Le Parisien, ¿no? Pues es el medio más cercano al Paris Saint-Germain.
Sí.
Publica que van a ir a por Lamine Yamal.
Es curioso, Juanma, porque la primera frase del artículo de Le Parisien empieza diciendo que quizá aún no han terminado las pesadillas del Barça con el Paris Saint-Germain. Primero la semana pasada con la eliminación de la Champions y ahora lo que aseguran hoy desde Francia es que el Paris Saint-Germain está muy pendiente de la situación de Lamine Yamal. Este verano ya sabéis que el Paris Saint-Germain va a tener que reconstruirse cuando se confirme la salida de Mbappé. El club necesita volver a vender ilusión a sus aficionados y esa ilusión podría llevar el nombre de Lamine Yamal. Es importante recalcar, Juanma, que lo que dice Le Parisien es que el Paris Saint-Germain es el que está interesado en Lamine Yamal. En ningún caso da por hecho que Lamine quiera irse al Paris Saint-Germain o que se haya puesto en contacto con el Barça para pedir su salida. Y dos apuntes más respecto a esta noticia. La cláusula de Lamine es de 1.000 millones de euros. Es una cifra totalmente inalcanzable para cualquier club. Pero el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a negociar a partir de 200 millones de euros. Y lo que me comentaba esta tarde Dominique Severac, que es el periodista que firma esta noticia, es que Jorge Méndez, como sabéis, es el representante de Lamine Yamal. Es verdad que se lleva muy bien con Joan Laporta.
Sí, sí, pero se lleva mejor con 200 millones de euros que con Laporta.
Eso es, que ahora mismo, puestos a hacer negocios, Jorge Méndez prefiere hacerlos con el Paris Saint-Germain que con el Barça.
Lógico.
¿Cómo mola? Punto de partida 200 millones.
Sí,
mola,
sí, sí. A partir de 200.
A partir de 200.
A partir de 200.
Un poco.
Eso confirmaría lo que dijo Laporta hace un mes y medio.
Que le habían ofrecido 200 millones.
Que tenía una oferta de 200 millones.
Sí, sí, sí.
Que no dijo el equipo.
Pero solo podría ser este.
Bueno, podría ser este o podría ser, yo qué sé.
No, el City, este...
El United, que está en reconstrucción.
Pero 200, no sé. En fin, gracias Dani, un abrazo.
Dos cosas, Juanma. Lo de Kiki que comentabais al principio del programa,
he sabido.
De Mbappé, le viene de la selección. En 2018, antes del Mundial de Rusia, se ve que Griezmann y Pogba empezaron a llamarle así Kiki. En broma.
Vale.
Supongo que por el nombre Kylian Kiki y le quedó el apodo.
Sí, espero
por cierto,
que sea por
mañana...
Eso, sí.
Sí, sí. Y mañana el Paris Saint-Germain, si gana en Lorient y el Mónaco no gana su partido, ya sería campeón de liga.
Perfecto. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
noches.
Luego, Oli. Hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Van a ofrecerle la renovación a Lucas Vázquez?
Sí, esa es la intención que tiene el Real Madrid, ofrecerle al gallego su continuidad en el conjunto blanco. Recuerda que ahora mismo terminan contrato en esta temporada en el Real Madrid Kroos, Modric, Nacho y Lucas Vázquez. El caso de Kroos y de Modric estarían en un lado y el de Nacho y Lucas Vázquez sería más parecido, pero tanto en un caso como en otro son diferentes. En el caso de Lucas Vázquez, la intención es ofrecerle la continuidad. Vamos a ver si uno o dos años, porque hay un detalle curioso. Se terminan los contratos el 30 de junio. Tú sabes que en el Real Madrid hay una norma no escrita que a partir de los 33 años...
Año a año.
Se va renovando año a año. En estos momentos, Lucas Vázquez tiene 32 años. Pero el 1 de julio, que es cuando se inician los contratos, tendría 33. Yo creo que eso no va a ser un problema, ni si se adopta una u otra solución. Pero puede haber esa existencia, o sea, disyuntiva, o esa diferencia de que sea una o dos temporadas. Ya sabes que puede firmar una y seguir sumando renovaciones, como han hecho, por ejemplo, Luka Modric, que ya tiene 38 años. Pero esa sería la diferencia en estos momentos. Pero la intención clara del Real Madrid es renovarle, no por la temporada que está haciendo, que está siendo sensacional, sino porque entienden que es un hombre de la casa.
Siro, ¿le renovarías?
Sí, vamos, yo sé, es que yo hace muchos años...
¿Pero por el recuerdo de la última semana?
No, para mí es que es un jugador que sigue siendo útil y que va a seguir siendo útil. Es el jugador perfecto. Yo siempre digo que las ligas y los campeonatos las ganan también los jugadores 13, 14, 15, y es un ejemplo de un jugador que cuando sale 10 minutos cumple, cuando sale 20 cumple, cuando no sale no pone mala cara, la actitud siempre es buena, y creo que jugadores así son impagables. O sea, yo le renovaría mientras el cuerpo aguante. O sea, para mí es un jugador imprescindible en una plantilla como la del Madrid o la del Barça.
Melchor, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Antonio Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Morata.
Sí, un nuevo contratiempo. Se perdió el partido de Vitoria frente al Alavés por una indisposición. Me contaban que el día previo al partido tenía vómitos. No sé si esto...
Sí, tendrá relación con esto.
Claro, no sé si tiene relación con lo que hemos sabido hoy, que no se ha entrenado en la vuelta al trabajo del equipo por un cuadro, informa el club, agudo de neuralgia del trigémino. Yo es la primera vez que lo oigo en 36 años esta dolencia en un futbolista. Una persona muy, muy amiga mía y que lo ha tenido me habla de un dolor incapacitante, una especie de alergia que se manifiesta en la cara y provoca pérdidas de sensibilidad y de control. Me dice esta persona que en su caso fue pasajero, ocasional, y que no tuvo muchos efectos secundarios prolongados, pero no está claro, porque creo que depende también del origen por el que te llega esta dolencia.
Espera un segundo, porque mira, nos está escuchando un neurólogo, don Ignacio Velázquez. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. No soy neurólogo, soy especialista en tratamiento del dolor.
Ah, perdón, pues especialista en tratamiento del dolor. Esto es el trigémino.
Sí. La neuralgia del trigémino es una de las afecciones de las neuropatías más frecuentes de la zona orofacial. Se conoce desde el siglo XVIII, se conoce también como el tic de Trousseau. Y como ha dicho su compañero, efectivamente, se trata de un dolor incapacitante, es un dolor urgente, es un dolor tenebrante, es un dolor que incapacita al paciente, pero y que deteriora enormemente su calidad de vida.
¿Duele la cara, el pómulo, el oído? ¿Qué es lo que duele?
Efectivamente, vamos a ver. El trigémino, como su nombre indica, tiene tres ramas. Y se divide siempre en el lado derecho y el lado izquierdo, porque sale tanto del ganglio de Gasser del lado derecho como del lado izquierdo. Tiene tres ramas. La más alta es la rama oftálmica. La segunda es la rama maxilar, que nos afecta a esta zona, y la más baja es la rama mandibular.
Sí.
Lo normal, la más frecuente, es que se afecte la rama mandibular, en segundo lugar la maxilar y en tercer lugar la oftálmica. A veces afectan dos ramas, la maxilar y la mandibular. Y entonces es un dolor esporádico, es un dolor paroxístico, es un dolor de repente, es un dolor que los que llevan muchos años tratando el dolor sabemos que es el dolor más incapacitante, más difícil de tratar y más difícil de controlar.
Perdone, de todos los dolores que puede resistir el ser humano, ¿este es el más fuerte?
En la cara.
El peor de todos, sí.
Pero no, ¿en todo el cuerpo o en la cara se refiere?
En todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo.
O sea,
en
este es el peor... ¡Ostras, estoy flipando!
Exactamente. Mire, el dolor neuropático, que es la neuralgia del trigémino, es un dolor neuropático, de todos tipos de dolores, hay tres tipos de dolores: dolor neuropático, dolor nociceptivo y dolor visceral. Dolor nociceptivo es el que todos tenemos por una luxación, un golpe. El dolor neuropático es el dolor por afectación nerviosa. De todo este tipo de dolor neuropático, el peor, el más difícil de controlar, el más incapacitante y el que deteriora más la calidad de vida es la neuralgia del trigémino.
¿Cuánto suele durar? ¿Alguien que sufre esto, cuánto le dura de media?
Depende de la etiología, depende del origen. Hay tres tipos de posibilidades de origen en el dolor, en la neuralgia del trigémino. La primera es que pueda ser lo que llamamos los facultativos un dolor esencial, primario, idiopático. Es decir, que no se sabe cuál es la causa. Aparece un dolor funcional que aparece sin causa aparente y que evoluciona de una manera caprichosa, generalmente en brotes episódicos con ciertos precipitantes. Es decir, a veces sencillamente el comer, sencillamente el afeitarse, sencillamente el echarse agua fría en la cara desencadena ese cuadro. Hay otro tipo de dolor, que es el dolor secundario, que es como consecuencia a veces de un vaso aberrante que comprime una rama del trigémino. Puede ser a veces también traumático, a veces por extracciones dentarias desencadena un dolor, una neuralgia del trigémino. Y en tercer lugar, digamos, están las infecciosas, que puede ser por una esclerosis múltiple, puede ser por un herpes zóster también, que puede aparecer la neuralgia del trigémino. Así que depende de la causa que tenga,
dura más o menos
una evolución u otra. Exactamente.
Pues, ¿qué sería lo mejor para Morata? O sea, el mejor diagnóstico, ¿cuál sería?
Hombre, lo mejor podría ser quizás una causa lesional, una causa como consecuencia, por ejemplo, de un vaso aberrante que esté comprimiendo una rama del trigémino. Eso se hace una microintervención, una descompresión con microcirugía y se soluciona. Todo lo que tenga una causa siempre es fácil de tratar porque tratamos la causa. El problema es cuando no conocemos la causa, que entonces hay que tratar simplemente de forma sintomática. Y los fármacos que se utilizan para tratar la neuralgia del trigémino de forma sintomática son fármacos que a veces deterioran la cognición. Son fármacos anticonvulsivantes, son fármacos antidepresivos, son fármacos un poco agresivos.
Y para un deportista de élite le altera muchísimo, claro, la vida,
exactamente,
la vida normal. Exactamente. ¿Qué querías decir, Antonio?
Sí, yo quería preguntarle al doctor. En el mundo del fútbol siempre nos movemos mucho por los plazos, las prisas. Hoy en el club nos atrevían a descartarlo para el sábado, pero a 72 horas del partido, ¿usted cree, doctor, que podría
pero,
estar?
Claro, es que no sabe, él no sé.
Bueno. No sé si es un simple episodio. Los vómitos que he estado relatando no concuerdan mucho con la neuralgia del trigémino. Dentro del cuadro de neuralgia del trigémino no aparecen los vómitos, pues a lo mejor una neuralgia facial atípica. Si se trata de una neuralgia del trigémino diagnosticada y se diagnostica siempre por la clínica, es decir, es un dolor urente, es un dolor episódico, es un dolor paroxístico, es un dolor insoportable, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico y lo que se va a hacer es una resonancia magnética y ver si existe alguna causa que justifique el origen de esa neuralgia del trigémino.
Doctor, ¿entre todas esas causas puede existir la posibilidad de que esté causado por estrés?
No, es difícil. Las causas que he dicho son las más frecuentes. La más frecuente es primaria, es decir, que no haya ninguna causa. La segunda es la secundaria a un vaso aberrante que esté comprimiendo. Y la tercera, una esclerosis múltiple, que en una persona joven es difícil, o un herpes zóster, que también se puede alejar del diagnóstico porque se sabría anteriormente. Lo extraño es que la neuralgia del trigémino se dé en alguien tan joven. La neuralgia del trigémino en la mayoría de los casos se da entre los 50 y los 70 años. En una persona joven es difícil, se puede dar, pero es muy poco prevalente.
Doctor, le agradezco mucho, nos ha servido de mucho la explicación. Nos ha asustado un poco las cosas como son, pero nos ha servido la explicación.
Hay que ver la causa, hay que ver la causa y viendo la causa podemos saber.
Ahora, nos están escribiendo oyentes ahora que lo padecen o que lo tienen cerca y, bueno, prefiero no decir las cosas que dicen de lo que sienten con este tema. Le están dando la razón absolutamente todo.
Nosotros en la unidad del dolor lo vemos con muchísima frecuencia. Es el dolor más difícil de tratar. Es el que más desespera a los pacientes y también es verdad, el que más lo agradece cuando conseguimos paliar bastante el dolor.
Claro.
Una cosa rápida, doctor. Muy rápida, Juanma. ¿Se puede tratar, doctor, con pinchándole algún tipo de sustancia antiinflamatoria para que él palíe de alguna manera el dolor y pueda hacer su trabajo?
No, mire, el dolor neuropático tiene una característica importante y es que ninguno de los analgésicos habituales que conocemos sirven para este tipo de dolor. Ni paracetamol, ni metamizol, ni ningún antiinflamatorio mejora. Sí se puede hacer lo que se llama una radiofrecuencia del ganglio de Gasser, que es donde está el origen de las ramas del trigémino, pero eso es una pequeña intervención percutánea, pero es una pequeña intervención que requeriría no 3 días, requeriría un mayor lapso de tiempo para la recuperación.
Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, hasta luego. Las cosas que hay, ¿eh?
O sea, había poco.
Sí, pinta mal.
Las cosas que hay. Poco... Bueno, ojalá que el diagnóstico finalmente sea. Bueno, nada, ¿no?
Pero, bueno,
pero,
digo nada serio.
Ya cuando
nada.
Los servicios médicos ponen ese nombre del trigémino, pues ya te asustas.
Gracias. Ojalá que lo peor sea el nombre.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
12 y 44. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Mensaje muy importante, más que nada para todos aquellos que quieren comprarse un coche eléctrico, que lo quieren hacer un coche a un precio increíble. Aquí les traemos el sitio perfecto, Spoticar, que son líderes europeos en vehículos de ocasión. Como digo, es el sitio perfecto para que te compres un coche eléctrico por la cantidad de modelos que tienen un montón de variedad, por sus precios que son increíbles y porque encima, por ser oyente del Partidazo, te regalan el cargador, como lo oyes. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio alucinante con hasta 3 años de garantía y el cargador de regalo. Así que entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. spoticar.es.
Estás escuchando el Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Pensando en reformar tu casa? Esto te interesa. Con Iberdrola, cambia tu caldera de gasoil o gas por aerotermia y ahorra hasta 1.500 euros en tu factura de energía. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas 1.000 euros de descuento adicional. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ay, profesional! Sin un buen mantenimiento habría más piscinas en este país con el agua verde que azul cristalino. Y para que sigáis haciendo lo posible, en Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Cresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-76-0909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:49, hora menos en Canarias. Estas son grandes noches de radio, sobre todo porque aparece en ellas alguien como Germán Dovarro. Hola, Dovarro, muy buenas.
Hombre, Juanma, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, qué vitalidad, macho.
Qué alegría escucharte, chico.
Muchas gracias.
¿Cuánto tiempo?
Pues es verdad que entras muy poco en el partidazo.
Sí, sí. Será culpa mía, claro.
Tiene voz de oasis.
Totalmente. Sí, totalmente. Entras con la fuerza de los
no
viernes.
No sabes la vida que te da vivir en el oasis.
Sí, es verdad, porque ahí sois libres, no como el resto de la semana. Hoy, por ejemplo, tú no eres libre, ¿no?
No, yo me siento absolutamente atenazado.
Vale.
Pero a partir del viernes me sentí en plena libertad,
claro.
A la sombra de mi palmera, en mi oasis, pegándome un chapuzón. Ahora
perfecto.
No, ahora estoy encorsetado, me
cambiaría
un poco incómodo. ¿Por quién?
Por mí. Yo me voy al oasis y tú te vienes para acá.
Bajo ningún concepto.
Bueno, perfecto.
¿Por qué?
Pues si no, pero escucha, no me cambio por ti en general. O sea, no por el oasis, en general.
No me extraña. A ver, Dovarro, cuéntame la historia del partido del Depor contra el Arenteiro.
Bueno, el Arenteiro juega en Riazor el domingo a las 7. Y la historia es tremenda. No tiene porteros. El Arenteiro. Dos de los tres del primer equipo están lesionados. El otro, Pablo Brea, cedido por el Depor, con la conocida cláusula del miedo. Y los del filial tampoco pueden jugar por una cuestión de edad. Así que, después de no haber podido fichar un portero en las últimas dos semanas, que han estado a vueltas a ver si podían fichar uno y no lo han conseguido, el cual ha dicho, joder, pues hablamos con Diego Rivas, que es el entrenador de porteros. Hasta hace unos meses, portero en activo, ascendió a segunda con el Racing de Ferrol y le decimos que se vuelva a poner los guantes. Claro, la situación es complicada, es incómoda, pero dijo Diego, pues pa'lante, y ha acabado aceptando.
¿Pero se puede meter la ficha de repente?
Sí. Ya está aceptada. De hecho, está tramitada esta misma tarde en la Federación Gallega de Fútbol.
Yo es que esto no sabía que se podía hacer.
Si tiene una ficha libre, sí.
Sí, correcto.
Claro. Diego Rivas, hola Diego, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuándo te lo proponen a ti? ¿Cuándo te dicen, oye, Diego, igual te toca?
Pues a finales de la semana pasada es cuando el director deportivo pues me plantea la situación, que es límite, que hemos intentado contactar con 6 o 7 porteros y por una razón o por la otra es imposible contratar a ninguno para estos 6 partidos, 5 partidos que faltan y que, bueno, había una pequeña posibilidad de que se pudiera tramitar mi ficha y que, bueno, que cómo lo valoraba yo y ahí fue un poco el primer contacto que hubo.
¿Cuánto hace que lo dejaste? ¿Al término de la pasada temporada?
Así es, sí.
O sea, ¿y estás en forma?
Bueno, no como cuando evidentemente eres profesional de esto, pero evidentemente, bueno, sigo entrenando, sigo en activo, sí que es cierto que hace algún tiempo ya que no me tiro al suelo, pero bueno, eso será cuestión de recordarlo más pronto que tarde.
Y una cosa, Diego, si tú eres el entrenador de porteros y ahora esta semana tienes que entrenar para jugar, ¿a ti quién te entrena?
Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que al final eso lo trataremos con la mayor naturalidad posible, trataremos de hacer, pues evidentemente, la mayor parte del trabajo con el grupo, tratando de integrarnos al máximo con el resto de jugadores, que creo que es la mejor forma de entrenar, por otra parte, y bueno, trataremos de adaptarnos como a muchas de las otras cosas que nos han ido ocurriendo a lo largo de la temporada, y creo que en eso el club, el grupo, el equipo en particular es ejemplar, y seguro que todos con la naturalidad que caracteriza a ese grupo y la gran gente que hay ahí dentro, pues lo llevaremos de la mejor forma posible.
Claro. ¿Hay algo que te preocupe especialmente?
Lesionarse.
No, hombre, lesionar. Bueno,
eso ya sería el colmo.
A ver, claro. el aspecto físico para el portero es importante, pero es menos importante que para un centrocampista. Quiero decir que no necesitas tener esa punta de velocidad, ese fondo, en fin, eso es normal. Pero digo, ¿hay algo que te preocupe? Y dices tú, joder, un córner, pues ya he perdido un poco la perspectiva de cuál es mi mejor posición, de esto, del otro, ¿o no?
No, bueno, entiendo que, de hecho, alguno me decía, esto es como montar en bicicleta, ¿no?
Claro.
Esto no se olvida. Evidentemente, las sensaciones pues se han ido perdiendo a lo largo de estos meses, pero bueno, entiendo que pues estos días de entrenamiento trataré de recuperar las máximas sensaciones posibles y bueno, pues al final es cierto que físicamente seguramente no esté en ese punto de forma óptimo, pero entiendo que con otras muchas cosas pues se va a poder paliar esa situación.
¿Le vas a pedir al entrenador que juegue con 5 o 6 defensas?
No, ni mucho menos. ¿No? Creo que,
o sea, no quieres que cambie el plan en absoluto, ¿no?
No, porque creo que lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos a un club tan humilde como este y estar peleando pues con gigantes como el Depor en este caso es hacerlo de una forma valiente, hacerlo de una forma atrevida y cambiar todo por esta situación creo que no sería la mejor forma de afrontar.
Oye, ¿es solo para este partido o al estar lesionados dos y solo tener al segundo, que es el que no puede jugar, vas a tener que ir de segundo portero en el resto de partidos?
Bueno, es algo que seguramente sea así. En este, evidentemente, la situación es límite porque no tendríamos disponible a ningún portero, pero es probable pues que esta situación tenga que alargar a lo mejor alguna semana más hasta que podamos recuperar a alguno de los chicos.
Que no te saquen una roja, ¿eh? Porque entonces claro. Sí que tenemos un lío. Vamos.
No, eso no es mi intención.
Ya lo sé, pero digo que no te metas en un lío ahí con un delantero o qué sé yo.
Bueno, este fin de semana, Diego y 10 más.
Sí.
Lo tiene claro.
Eso está clarísimo. Mira, jugar, juegas. O sea, no hay nadie que pueda tener el sitio más garantizado que tú. Desde luego. Diego, pues que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias, muy amables.
Hasta luego.
Buenas noches.
Dobarro.
Dime.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Yo estupendamente. Estaba pensando en el partido del domingo. Decía Diego, que insisto, hace 8 meses dejó la portería y estaba en el Racing de Ferrol y ascendió a Segunda División. O sea, no es poner... Es el entrenador del portero. No es poner un tío de 60 años, chepudo y jubilado, que le echa pelotas a los porteros. O sea, este es un portero que está en forma. Pero estaba pensando yo en el partido del próximo fin de semana, domingo a las 7 de la tarde. Es que Riazor... Casi 30.000 personas, ¿eh? Es que es un escándalo. Es que hoy se han agotado las localidades para el siguiente partido contra el Barça B.
Es increíble, increíble.
Es brutal. Y es que el Depor está, no se sabe cuándo, porque puede ser en 2 semanas, en 3, pero ahora mismo en la dinámica en la que está, que llevan 14 partidos, 12 victorias y 2 empates, está mirando en qué fecha asciende. Y este fin de semana va a ser un partido contra el Arenteiro. Y ojo la temporada del Arenteiro, ¿eh? Que se quiere meter en la Copa del Rey, que se clasifican 5, 2 no pueden porque son filiales, están séptimos. O sea que, ojo con este equipo, ¿eh? Que tiene un mérito
cuando se
bestial.
Enfrente al Racing de Ferrol el Depor, ¿con quién va, Dobarro?
Pues voy con... Mira, yo soy ferrolano. Y el hombre no es de donde nace, sino de donde pase. Uh-huh. Y por tanto, vivo en Coruña y también voy con el Depor. Entonces, siempre voy con el que lo necesite más.
Muy bien. Muy buena
Correcto.
Respuesta.
Sí, muy señor. Bien dicho, Germán.
Muy bien, Germán. Muy bien dicho.
Te mereces. Pues muchas gracias a todos. De verdad ha sido un
Sócrates,
placer,
¿eh? El Sócrates que se lo di el otro día a Roberto Morales, te lo cambiamos y te lo damos a ti. ¿Vale?
No, no, a él dale el Sócrates, a mí el Toniño Cerezo, me vale.
Vale, muy bien. Un abrazo, Dobarro.
Cuídate.
Gracias,
chao.
Hasta luego. Juan Igual, Villarreal, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es noticia algo que hemos contado hoy, que has contado hoy, y que tiene que ver con un jugador del Villarreal que le levantó el Athletic Club de Bilbao. Has dado unas cifras increíbles.
Sí, hemos contado hoy los detalles de la operación Igor Oyono. Juanma, Igor Oyono es un chaval que acaba de cumplir 16 años, que lo fichó el Villarreal hace 4 años del Baracaldo, por cierto, es un chaval vizcaíno, y que hace 2 meses vino el Athletic Club y se lo birló, entre comillas, al Villarreal. Sí, las cifras yo creo que son sorprendentes para un chaval tan joven y que todavía no ha llegado a la élite, aunque apunta muy bien, ha sido internacional ya sub-17, también sub-18 con la selección española. Y lo que hemos contado, Juanma, es que el Athletic Club de Bilbao, para convencer al futbolista, a la familia y a los agentes, bueno, pues pagó 5 millones de euros a los agentes, 5 a los padres del futbolista, y el Villarreal cobró 1,5 por derechos de formación. Después de este caso, que surgió hace 2 meses, repito, cuando el Athletic Club se lo llevó, bueno, pues rompieron relaciones Villarreal y Athletic Club por el enfado de Fernando Roche y la directiva amarilla, hasta tal punto que hace 15 días la directiva amarilla no estuvo en San Mamés viendo ese partido entre el Villarreal y el Athletic Club. A mí lo que me sorprende, repito, Juanma, son las cifras tan altas para un chaval, repito, que todavía no ha llegado a la élite del fútbol español.
A mí lo que me han dicho, efectivamente, es que las relaciones están absolutamente rotas, como se demostró que no estén en el partido, y que parte del enfado radica en que los actuales dirigentes del Athletic Club estuvieron de visita en Villarreal en su día, debía ser cuando estaban pues preparando su candidatura, su campaña, su modelo de club, digamos, que estuvieron de visita en Villarreal pues para ver cómo trabajaba el Villarreal. Y entonces el Villarreal les abrió las puertas, les mostró absolutamente todo y luego se encontraron con que les levantaban a este jugador. Las cifras que dice Juan Igual son increíbles, o sea, son flipantes. A mí me han dicho que se aproximan bastante, no le voy a llevar la contraria a Juan, me dicen que son cifras que se aproximan bastante a esa operación. O sea, y te metes en 5 para los padres, 5 para el agente o los agentes, y claro, lo que le toca por derechos de formación al Villarreal. El rebote es tremendo, pero claro, que como empiecen los clubes a hacer eso en sus jugadores más jóvenes, la liga va a acabar.
¿Cuántos años habéis dicho que tiene?
¿Cuántos tiene?
16. Acaba de cumplir 16 en febrero.
Bueno, es que ahora con la Minya Mal ya nos parecen todos normales, claro. Es que
estuve hablando el otro día yo con un agente y me dijo que todos los chavalitos de 12 y 13 años tienen agente.
Sí, bueno, sí, claro, pues, claro.
Hace tiempo. Pero buenos agentes.
Claro,
si no...
claro. Sí, 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 sí.
Hombre, daos cuenta que el mercado del Atlético es más limitado, ¿no? Que tiene que pescar este tipo de jugadores. Me parece una barbaridad lo que están pagando por un chico de 16 años. Es un fichaje de un jugador de primera en un mercado de invierno, o más incluso. O sea que,
bueno, hay equipos de primera división que no se pueden permitir eso, ¿eh?
Sí, sí,
hombre.
No, es verdad.
Bueno, es que el Atlético es un club que tiene mucha pasta.
Sí, sí, ¿no? Y es verdad lo que dice Robert, que está tiene un mercado más limitado, sí, pero sí, que no todos los equipos de primera división se pueden permitir el lujo de pagar 11 millones ni por un jugador de 25 ni de 30 años, ¿no? Uh-huh.
Juan, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Fouto.
Dime.
Vienes aquí en el guión, pero ya no me acuerdo para qué. Porque lo de...
Pues pregúntaselo a Gil Manzano.
Ya lo has contado abriendo. ¿Querías ampliar algo de Gil Manzano?
No, nada. Que es el único árbitro español y que es una noticia buena a medias. Es una noticia buena a medias porque hay 4 federaciones muy importantes como Alemania, Francia, Inglaterra e Italia que van a tener a 2 árbitros y nosotros solo a 1. Habrá gente muy simple que diga que son muy malos, pero bueno, esos que dicen que ahora son muy malos, pues hace 4 temporadas, en la última Eurocopa, cuando fueron 2, pues tampoco dirían que son muy buenos.
Manolo Lama,
no, yo lo achaco más, Juanma, al poco peso ahora mismo que, primero, la federación ahora mismo está absolutamente descabezada y yo lo achaco al poco peso ahora mismo que España tiene en la UEFA. Pero bueno, le deseamos mucha suerte, está entre los 18 árbitros Gil Manzano y bueno, pues ya está.
Oye, ha salido una información hoy, algo así como que había la posibilidad de que Marruecos se llevara a la final del Mundial de 2030. Y en esta reunión de la ECA se ha puesto sobre la mesa la situación de España, la situación de la Federación Española, y la verdad es que es preocupante, ¿eh? ¿Cómo FIFA puede delegarle funciones a Marruecos en vistas de que aquí no hay nadie al mando?
A ver, Juanma, decide FIFA, pero mi información es que la final es en el Bernabéu.
Sí, sí, pero es que los acontecimientos van a peor. O sea,
es una situación dantesca.
Me parece que esto es el 31 de julio cuando tiene que estar decidido. ¿Puede ser 31 de julio?
31 de julio se entrega los pliegos y
¿tú
todo
sabes,
a la FIFA.
¿Sabes que no va a haber presidente de la Federación Española el 31 de julio?
No va a haber, claro que no va a haber. Pero si la Federación
es que es increíble. Vamos a entregar el pliego de nuestro Mundial sin presidente.
Pero vamos a ver, Juanma, pero si la Federación ahora mismo está indirectamente intervenida por el gobierno. Claro.
Bueno, pero el comité organizador con Fernando Sanz y demás sigue trabajando, ¿eh?
Es que ellos siguen trabajando, Mónica, y siguen viajando y de hecho hay 3 personas que están preocupándose y que tienen reuniones prácticamente semanales y ya están visitadas todas las sedes y ahora mismo son 11 sedes para España, 3 Portugal y 6 Marruecos. En teoría la final va a ser en el Bernabéu, yo creo que eso no cambia. La FIFA y la UEFA están al margen de todo lo preocupados, pero al margen de todo lo que se está viviendo en la federación. Pero ahora mismo lo que dice Juanma es que es así. O sea, es que seguramente no tengamos ni presidente. Y yo creo que lo que el gobierno está esperando es que la FIFA intervenga y pongan a alguien. Pero es que la FIFA no va a intervenir. La FIFA se va a mantener al margen. Pues esto se está viendo una injerencia gubernamental.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues teníamos muchísimos pendientes sobre el tema del VAR. Se decía uno, siempre he pensado desde que Xavi dijo que se iba que era una maniobra consensuada entre Laporta y Xavi para desviar las críticas y que al final iba a rectificar y se quedaba. Me sorprende que nadie lo haya pensado antes. Y yo me pregunto, ¿por qué en el Barcelona no son un poquito más inteligentes para hacer declaraciones inoportunas, para hacer fichajes televisados o para filtrar informaciones? Toda la vida igual. ¿No hay en Barcelona personas que pudiesen ser directivos coherentes? 17 años pagando a Negreira y quieren repetir un partido por un gol que no se sabe si ha entrado o no. Es todo un chiste. El Madrid hace vídeos para presionar a los árbitros y no pasa nada. Pero si el Barça hace lo que hace ahora, decís que es ridículo. Seamos un poco serios. Otros llevan desestabilizando con el caso Negreira desde hace más de un año y porque ahora el Barça haga un poquito de ruido tampoco pasa nada, señores. Y mira, una consulta que hace un oyente. Buenas noches. ¿Me podrían decir cuál de los dos libros de Luis García Rey salió antes? Es que me acabo de comprar
primero,
los dos y
Axel,
no sé
primero
por dónde
Axel,
empezar.
Primero Axel, el rojo, y luego Lor, el azul.
Exactamente.
Mira. Ese es el orden.
Muy bien, pues ya lo sabes, oyente.
Perfecto. Lo que pasa es que no hay que leer uno antes que otro, ni otro antes que el otro.
Es indiferente.
Es indiferente porque según el autor, nos lo dijo anoche, son casos distintos. O sea, correcto. No es ni primera parte ni segunda parte.
Bueno, pero sí hay personajes.
Sí, sí, evidentemente.
Vale. Los mismos personajes.
Sí. Mejor sí, sí. Leer
es mejor sí, leer Axel claro. El primero, efectivamente. Sí. Es mejor. No os lo vais a creer. Hoy me ha llamado un amigo.
No.
Os juro que es verdad, ¿eh? Os juro que es verdad. Y me dice, oye, tengo una celebración el sábado, una celebración importante. Celebración familiar importante. Y no tenemos vino. ¿Podrías hablar con la gente de Cepa 21 si habría manera de que nos llegaran varias cajas de Cepa 21 y de Malabrigo al sábado? Y efectivamente.
¿Has llamado a José?
He llamado a José, está en México, no me ha cogido el teléfono, con lo cual he tenido que llamar a la bodega. He llamado a Cepa 21, que es una bodega espectacular, y he dicho, por favor, 10 cajas de Cepa 21 y 2 cajas de Malabrigo. Y me han dicho, el sábado tendrán el vino en perfecto estado de revista. Así que este sábado habrá un grupo de gente, voy a decir más, en la provincia de Segovia, que van a estar felices de verdad. Porque van a disfrutar de un vino que es el rey de la Ribera del Duero. Malabrigo, de bodegas Cepa 21. 10 cajas de Cepa y 2 de Malabrigo.
¿Qué pasa en la dirección?
Pues la tengo, porque se la van a mandar ahí. La tengo,
podemos
tengo la dirección.
Ir ahí a tomar
tengo la dirección.
¿No?
Malabrigo, de bodegas Cepa 21. El vino del partidazo de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa,
ya
la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las superofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Tiene un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobra las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen. Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, antes de que llegue Maldini y antes de que se vayan los comentaristas, dos conexiones. Una, otra vez con Ganga, con el topuriólogo, para hablarnos de la confirmación más o menos de la fecha, no de la próxima pelea, sino de la segunda próxima, digamos, o sea, la que va a ser en España.
Eso, ya contamos la semana pasada con Angelito que todo apunta a que Topuria va a reaparecer en septiembre en Las Vegas, concretamente el día 14, contra Max Holloway, y eso abría la puerta a que en el primer trimestre de 2025 se pueda dar ese evento de la UFC en España, en el Santiago Bernabéu, que es lo que quiere Ilia Topuria, y que lo confirma él mismo en el Twitch del Mutua Madrid Open.
Lo haremos. En el primer trimestre del próximo año seguramente haremos el UFC en España, en el Santiago Bernabéu. Así que cuando he estado ahí he tenido el honor de hacer el saque de honor. Sí. No he parado de visualizar y de meditar el momento en el que haría mi caminata hacia el octógono en un estadio tan legendario como ese.
Una cosa, la hora va a ser muy tarde,
Claro.
El otro día me dijo Ilia que tarde, o sea, de madrugada a madrugada.
Claro, claro.
El combate, para que sea... Para
como
que
tenemos
sea,
que ver aquí las veladas. Sí.
Claro, para que sea prime time en Estados Unidos. Ellos lo que quieren es que el combate aquí sea prime time en Estados Unidos.
Claro, su combate además será el combate estrella de la velada.
O sea, que será 4 de la mañana.
O más.
Sí, 4 o 5 de la mañana.
Aquí el título con Volkanovski fue a las 7 de la mañana, más o menos.
Ostras.
6 y pico largas, creo que fue. Sí.
Pero ¿y se puede hacer un evento de esas características en el Bernabéu
que vaya...
tan de madrugada?
Como si fuera una discoteca,
claro.
¿No?
Ya, pero no sé si, o sea, a nivel de seguridad y todo eso, meter en el Bernabéu 70 y pico mil personas a las 5.
Y tantas, no, tantas horas, porque eso dura muchísimas horas. Sí.
Mm.
Bueno, el Bernabéu está preparado
como,
para todo.
Como no, sino,
los festivales de música, Juanma.
Ya, pero una cosa, pero es que no es lo mismo un festival de música que esto con un evento hasta las 7 de la mañana en el Bernabéu. Es que yo lo veo de un sábado a domingo.
Ah, pa'lante.
Bueno, pues venga, aprobado. Ya está.
Vamos a ganar.
Sujétame la copa.
Venga.
Ahora queréis el combate. Vale, vale. Bueno, perdón, perdón por dudar de cosas como, por ejemplo, el metro, los autobuses, la policía.
Ciro da luz verde.
Los vecinos.
¿A qué tú y yo iremos?
Otra cosa. Los vecinos del Bernabéu dirán algo, ¿no?
Los que vemos en NBA estamos acostumbrados.
Se han puesto unas placas de insonorización que son, por lo visto, la leche.
¿En el estadio?
Sí, sí.
Vale, pues ahora te cuento una cosa. ¿Qué? Me dijo una vecina, me encontré con una vecina del Bernabéu y me dice, oye, Juanma, ¿tú no podrías hacer algo en Movistar? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Dice, es que vivo cerca del Bernabéu, pero yo no voy al estadio, veo los partidos por la tele. Y es que me llega antes el sonido de cuando marca gol el Madrid por la ventana que claro. Porque sale en la tele. Entonces me fastidian todos los partidos. Le digo, pues mire, yo eso no puedo llegar. O sea, no puedo bajar el satélite para que no haya retardo respecto a cuando marcan en el estadio a cuando sale por la tele. Pero sí, sí, claro, los vecinos tienen ese problema. Que
se ponga unos auriculares, dile.
Que le diga a la gente que guarde silencio.
Claro, yo creo que la gente del Bernabéu, por solidaridad con los vecinos, tendría que cantar los goles 10 segundos después.
Claro.
Que no cuesta nada.
Vale. Eso el Atleti no tiene ese problema. Tampoco.
Bueno, no, porque no hay casas alrededor.
Está más aislado.
Están pegadas, pero sí, sí.
Sí, ahí sí hay casas. Vale,
que marca poco gol.
Eso es lo que quería decir.
Gracias, Ganga.
Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego. Cerramos con Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado el primer partido del playoff de la Euroliga el Real Madrid a Baskonia y Yul ha pulverizado el récord de triples de España o de la competición.
No,
de la competición. Es de la Euroliga.
Sí.
624 triples en 403 partidos, que son los que lleva el escolta balear jugando en la Euroliga. Ha superado a Juan Carlos Navarro, otra leyenda que consiguió 623 en los 341 partidos que jugó con la camiseta del Barça la Euroliga. Hoy el Madrid ha puesto el 1-0 porque ha recuperado la mejor versión. Mira, decía hace unas semanas Chus Mateo que estaban en un periodo de entreguerras, coincidiendo con ese bajón que habían tenido en juego y también en resultados, y hoy desde la defensa, con fluidez en ataque, minimizando el impacto ofensivo que tiene un jugadorazo que es Marcus Howard, un tipo que estaba promediando 20 puntos por partido y casi 4 triples por encuentro. Hoy el Real Madrid ha colocado ese 1-0, ha dicho Chus Mateo, no hay que volverse locos porque esto es solo el principio, ni lanzar las campanas al vuelo. Y Dusko se ha ido diciendo, si dejamos jugar al Real Madrid como ellos quieren jugar, no tenemos ninguna opción. El jueves a las 9, en el mismo escenario, el segundo partido de la serie.
Perfecto. Un beso, Pilar.
Otro. Chao, chao.
Compañeros, habéis contribuido a hacer una buena noche de radio, ¿eh?
Pues eso,
muchísimas gracias.
Que sepáis, hemos hecho una labor digna de un día tan bonito como San Jordi.
Siempre para sumar.
Y el cumpleaños de Gemita. ¿Siempre para sumar, de Yolanda Díaz?
Para sumar al equipo del partidazo.
Ah, vale.
Muchos cargos.
Contigo no sé a qué tenerme.
Ahora mismo está formando parte del grupo de este programa.
¿Quién?
Yo, joder.
Ah, vale. Vale. Oye, pero que te vas a Pekín Express. Que ha salido que te vas a Pekín Express.
Eso ha salido, sí.
Sí. ¿Te vas a Pekín Express?
Sí.
¿Confirmas
sí,
o desmientes?
Está,
¿te vas?
Está confirmado.
¿Y cuánto tiempo te perdemos?
Está confirmado.
Un tiempo.
Pues,
¿no?
Hombre, cuanto más tiempo, mejor me irá.
Vale. A ver si ganas, anda, a ver si ganas. Que mira que vas a programas y no ganas ninguno, ¿eh?
Cuidadito, que después de ir yo probablemente vayas a ir tú. Sí. Que no sería la primera vez.
Sí, sí. Bueno, un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo.
Compañeros,
chao,
muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós. Ahora llega Maldini.
¡Bacala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esta semana tranquilita, ¿no? Para un especialista de fútbol internacional. Bueno, ayer ganó la Liga el Inter. Hoy se ha metido el Juve. Bueno,
sí.
Hay Premier.
Hay Premier. Ha habido un partido, no sé si lo has visto. El 5-0 que le ha metido el Arsenal al Chelsea, que ha sido una exhibición de Odegaard, que no ha marcado, pero ha sido espectacular lo de Odegaard. Y el Chelsea, vamos a ver hasta qué punto Pochettino le pasa factura a este resultado, porque ha sido un desastre, defensivamente un desastre. Cuando estaban 5-0, ha tenido que meter otro central más, quedaba media hora, otro central más, ha metido a Chalobah para defender con tres centrales para que no le metieran más goles, y a tiro, un tiro al palo el Arsenal. Pero bueno, mañana tenemos Everton-Liverpool y luego el jueves tenemos Brighton-Manchester City. Tenemos Copa Libertadores, hablamos un poquito si quieres. Y sí, mañana, por cierto, el Paris Saint-Germain se puede proclamar campeón de la Liga, Juan Lorient, a las 7, contra un equipo que está en descenso. O sea que si mañana seguramente tendremos campeón de Francia también.
Sí, sí, perfecto. Hay que hablar de las semifinales, Julio.
Sí, claro.
De lo que viene la semana que viene.
Tenemos aquí ya, claro.
Además, recuerdo que esta temporada has hablado un día aquí en Mundo Maldini de la crisis que estaba pasando el Bayern de Múnich, y no sé si tienes la misma sensación de que estamos ante un equipo en crisis, el que ha llegado a semifinales de la Champions, o no.
Bueno, se puede considerar que la temporada, lógicamente, es decepcionante de momento, porque después de 11 ligas seguidas ganadas por el Bayern... está la perdida ante el Leverkusen. Pero quiero decir una cosa, Juanma, y es verdad, el Bayern está mejorando, hay que decir que está mejorando bastante, hasta el punto de que ahora mismo puede parecer mentira, porque el Leverkusen, se lo decía antes a Corrochano, el Leverkusen, digamos que está haciendo que todo parezca irreal.
Te entiendo. Porque sí, es como cuando te enfrentas a Cristiano, que mete 40 goles y tú metes 20 y dices tú, joder, es que no he hecho nada. No, hombre, es que el otro ha metido 40.
Claro, el año pasado el Bayern ganó la Liga, la Bundesliga, y después de 30 partidos, que son los que llevan ahora, el año pasado llevaba 62 puntos y este año lleva 66. Lleva 4 puntos más que la temporada pasada, ha metido más goles, 87 por 81, y le han metido menos goles. Es decir, que realmente, en cuanto a números, está mejor que la temporada pasada. Pero Leverkusen está desvirtuando todo. Quiero decir que había algunas pájaras del Leverkusen, del Bayern, de repente había dos partidos seguidos perdidos, contra el Dortmund, luego pierden Heidenheim, porque también veía que el Leverkusen ya prácticamente era inaccesible, y ahora yo le veo mejor. Está teniendo un Harry Kane que lleva 33 goles en la Bundesliga.
¡Joder! Es que, tú fíjate, qué bicharraco.
Claro, Harry Kane es un futbolista que te puede marcar la diferencia. Yo creo que el Madrid es favorito, ligeramente favorito, pero favorito para pasar la final. Le considero favorito, ya hablaremos si quieres más de eso otro día. Pero que este Bayern está siendo un desastre, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Semifinalista de Champions, y ya digo, más puntos que la temporada pasada a estas alturas. Hay varios detalles que es interesante comentar. Primero, está jugando Kimmich de lateral derecho. Cosa que a mí me sorprendió. Kimmich de lateral derecho ganó la Champions, aquella Champions de Lisboa, después el 2-8 al Barça y la final con el PSG, en esa especie de Final Four que hubo, ese mini torneo que hubo en Lisboa, jugó de lateral derecho porque estaba lesionado Pavard, y al final acabó jugando ahí porque estaba Thiago Alcántara jugando de medio centro. Es decir, que él está acostumbrado a jugar ahí. Y ahí está jugando, y jugando bastante bien, hasta el punto de que Nagelsmann en la selección alemana también le está poniendo de lateral. Está teniendo mucha influencia en el juego ofensivo, porque cuando llega por el costado mete unos centros espectaculares, y a veces se va por dentro también, como hacen muchos laterales. Y lo que está haciendo es meter a Laimer de medio centro, o a Pavlovic, junto con Goretzka, un chico que ya ha ido con la selección y que yo creo que tiene bastante, bastante nivel, aunque está lesionado últimamente. Está recuperando los extremos. Ahora se ha lesionado otra vez Gnabry, pero de repente se recuperó Coman, por fin se recuperó Sané, está a muy buen nivel Sané, es el máximo asistente de la Bundesliga, y luego, claro, tiene a Musiala, que también está en bastante mejor nivel. Lo de Harry Kane es que es de otra categoría, son 33 goles en Liga solo, más los que ha metido en Champions, y después de muchas pruebas ha conseguido establecer la pareja de centrales titular, que son Dyer por un lado y De Ligt por otro. Él es del Ajax y él es del Tottenham. Al final Kim Min-jae está jugando poco, y Upamecano, yo siempre digo las upamecanadas que hacen los partidos, que cometen muchos errores, también ya cada vez está quedando menos. Y ha recuperado a Neuer. Es decir, es un Bayern peligrosísimo ahora mismo.
Los números, efectivamente, 105 goles entre Liga y Champions, 13 más que el Madrid, que lleva 92.
Ha metido más goles que el Leverkusen, ¿eh? En la Bundesliga ha metido más goles que el Bayern Leverkusen, que ha arrasado en la Liga. Es decir que... Insisto, es que el Leverkusen está haciendo una cosa tan de extraterrestre que hace que todo lo demás parezca malo, pero no es así.
Lo bueno también el factor campo, o sea, que el partido de vuelta sea en el Bernabéu, yo creo que decanta la eliminatoria a favor del Madrid.
Claramente.
Claro.
O sea, que el Madrid tenga el factor Bernabéu a su favor en la vuelta, claramente. O sea, y es verdad que el Bayern defiende bastante peor de lo que ataca. Por ejemplo, si ves los dos partidos con el Arsenal le creó muchos problemas en la ida, empató a dos, pero lo estuvo ganando, y por ejemplo, por el costado derecho, una cosa que no he dicho es que Davis no está en buen momento de forma, y eso sí que es una baja importante para el Bayern. Vamos a ver cómo está para el partido, pero no está en buen momento de forma, y el Arsenal le creó muchos problemas. Y luego en el partido de vuelta, en en Múnich, la primera parte del Arsenal le domina con mucha claridad, pero es verdad que no le genera demasiado peligro. Luego en la segunda parte el Bayern da un paso adelante y para mí es muy superior al Arsenal en la segunda parte. Le llega por todos lados, aparece el equipo arrollador en muchos momentos y ahí ya sí que el Arsenal no tuvo demasiadas opciones, aunque dominó el tramo final. Y bueno, por ejemplo, en Bundesliga es el equipo que más dispara a puerta, más que el Leverkusen, el que más posesión tiene. El que más goles hace en los tramos finales de los partidos, es decir, físicamente el equipo está muy fuerte. El que más duelos ofensivos gana, es decir, el Bayern está a muy buen nivel otra vez.
A medida que lo has ido contando, apoyándolo en datos, te vas dando cuenta de que, joder, que hemos infravalorado un poco
sí,
el nombre del Bayern de Múnich toda la temporada por no ganar la Bundesliga. O sea, porque de repente hay un año que no gana la Bundesliga, pero bueno.
Claro, es que claro, no gana la Bundesliga, insisto, lleva más puntos que la temporada pasada, que la acabo ganando a estas alturas. Sí. Pero no gana la Bundesliga porque el Leverkusen está haciendo una cosa prácticamente insuperable, que es que ha empatado 5 partidos y ha ganado todos los demás, no ha perdido ninguno. Pero las cifras son buenas. Y es verdad que ha tenido momentos malos de juego, ¿eh? O sea, también es verdad que ha tenido rachas malas de juego, con mucha lesión, pero yo creo que tal y como llega ahora, insisto, para mí el Madrid tiene más, y con el factor Bernabéu para mí es favorito, pero no me parece una eliminatoria ni muchísimo menos sencilla, vamos, ni muchísimo menos.
Ayer estuvimos viendo el derbi de Milán, del Inter, en el campo del Milán, aunque tienen el mismo campo, ayer jugaba en el campo del Milán, partido bronco. Hubo unas tanganas
final,
ahí. Al final se montaron unas tanganas, hubo tres expulsados y tal. El Inter, campeón de Italia, ¿qué quieres decir del Inter?
Pues que me parece de largo el mejor equipo de Italia, pero de largo, con mucha diferencia. Que Simone Inzaghi me parece el mejor técnico que hay en la Serie A, con mucha diferencia. Me parece la mejor plantilla. Y que tienen que estar tirándose de los pelos los jugadores del Inter y los hinchas por caer ante el Atlético de Madrid. No quiero decir que no fuera justo aquello, porque el Atlético de Madrid le ganó bien en el partido de vuelta en sus penaltis. Pero yo creo que el Inter tenía y tiene plantilla para ser uno de los tres o cuatro equipos, por lo menos semifinalista de Champions. Yo creo que tiene un nivel muy alto. Y además es un equipo que te juega bien de todas maneras. Es decir, cuando te domina, te hace mucho daño. Porque tiene mucha gente que llega por las bandas, juega con los tres centrales, te mete a Di Marco muy arriba, te mete a Dumfries o a Darmian muy arriba. Luego por dentro, si te domina, Çalhanoğlu juega cerca del área, Varela también. Y si le dominas, que también hay veces que le dominas, a la contra te machaca, porque ha llegado Thuram, que es muy rápido, y tiene Lautaro, que al espacio va muy bien. Es un equipo que se maneja en... Solo ha perdido un partido en la Serie A y la verdad que está a un nivel muy alto. Ha arrasado en el campeonato. Para ellos era muy importante ganar este título porque por fin tienen la segunda estela en Italia. Cada vez que gana un equipo 10 ligas, tiene una estrella por encima del escudo. Solo había un equipo que lo tenía, que era la Juventus. Y ahora lo tiene también el Inter, que ha ganado la Liga número 20. Era muy importante y además se lo ganó en el campo del Milán, ¿no? Digamos.
Sí, sí, sí.
El Milán como equipo local.
Como equipo local, sí, sí. Y de la Libertadores, decías que ha arrancado, llevamos dos jornadas. ¿Qué es lo que quieres destacar de la Copa Libertadores?
Bueno, están jugando el mismo Estudiantes Gremio, están 0-0, acaban de expulsar a un jugador de Gremio, el partido está siendo bastante bronco y la verdad muy poco vistoso. Quiero destacar bastantes cosas, que no han empezado nada bien los equipos brasileños, parece mentira porque normalmente arrasan en la Libertadores y no han empezado nada bien, especialmente Gremio, que ha perdido los dos partidos. Fluminense no pudo ganar el primer día contra Alianza Lima, en Lima, empató a uno, y además, gracias, porque estaba perdiendo y bien perdido el partido. De momento River bastante bien, ha ganado los dos partidos, le ganó a Nacional, ganó a Táchira el primer día. Boca no está en la Libertadores, Boca juega la Copa Sudamericana, que sería la Europa League, ¿no?, de Sudamérica. Y ha habido muy buenos partidos, bastante bien los equipos chilenos, por cierto. Un equipo como Huachipato, que no suele jugar en competición internacional.
Huachipato,
sí, es actual campeón y lo ha hecho bastante bien. Y tenemos una jornada, bueno, son 16 partidos entre hoy y el jueves. Lo más interesante, luego se juega un Atlético Mineiro Peñarol, buen partido. Colo-Colo Alianza Lima, también es un partido muy interesante. Y luego mañana tenemos, entre otros partidos, tenemos River juega en campo de Libertad de Paraguay, que es un equipo que está en los últimos años haciéndolo muy bien el fútbol paraguayo. Bolívar Flamengo, siempre es muy complicado jugar en La Paz por la altura, así que Flamengo va a tener un partido complicado. Y el equipo que dirige Cerro Porteño juega contra Fluminense, uno de los grandes partidos, Cerro Porteño Fluminense, la verdad, un partido muy muy interesante. Barcelona de Guayaquil recibe al Sao Paulo, que también es un partido que está muy bien. Digo lo de Cerro Porteño porque le dirige Manolo Jiménez,
el ex del Sevilla,
¿no? Y es interesante ver a un técnico español en la Copa Libertadores también. Liga de Quito también tiene técnico español.
Muy bien. Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien.
Disfruta un abrazo. De la semana, respira un poco.
Sí, sí, no, esta semana.
Ponte una peli o cualquier cosa.
No, no, estoy haciéndolo. Esta semana he visto bastante. He visto una serie que se llama Engaños, que me ha gustado bastante. Una serie inglesa me ha gustado bastante.
¿En qué plataforma?
Está en Netflix. Vale, está bastante bien, ¿eh? Es un thriller así en 8 o 9 capítulos, muy, muy interesante, muy interesante. Con muchos giros de guión, lo típico. Me ha gustado mucho. Ah,
vale, Engaños, me la apunto. Gracias, un abrazo, Julio.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, ahora cerramos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El pulpo tiene que estar flipando. O sea, sí. De verdad, pulpo, lo siento.
No hay nada que sentir, Juanma.
Soy como la bolsa, tampoco, también, tan pronto te lo doy a la 1:40 como a la 1:29, pero siempre estás preparado, eres el más profesional de la cadena COPE, de verdad, siempre.
Por exceso o por defecto, siempre estáis ahí, que un poquito más que un poquito menos, ¿eh?
Sí, bueno, es que cuando no hay fútbol, pues somos un poco más disciplinados, pero...
Pero bueno, y lo que disfrutamos con el deporte y eso con el partidazo, ¿qué pasa?
Claro, claro, ¿eh? Eso es importante. Está siempre ahí.
Yo no sé cómo los cuando estaba García... Los programas que iban después de García, que es verdad que empezaban bueno, incluso más tarde que cuando tú acabas.
Escucha, es que
todo el mundo se enfadaba.
Claro, Pumares, ¿te acuerdas de las broncas que tenían Pumares y García?
Sí, sí. Claro que me acuerdo perfectamente.
Bueno, no tenían broncas, sencillamente es que Pumares empezaba el programa rajando de García.
Es
pues
verdad.
Tú, me gustaría que empezaras rajando de mí. Eso yo creo que nos daría un poco un sabor añejo de la radio, ¿no?
Ya, pero si me das motivo me metería contigo, pero en principio yo no tengo, al contrario, yo tengo siempre palabras bonitas hacia ti.
Pulpo, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Y será una gran noche de radio, seguro. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.